Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Buenas tardes a todos, saludos cordiales de Nieves Herrero en nombre de todo el equipo que hace Madrid Directo. Son las 4:06, Carlos Honorato ya está con, pensando en el
estoy
fin
aquí,
de semana.
Estoy aquí.
Y en coger el coche, lanzarse a la carretera.
Claro, irme a la P6, dar vueltas y irme hasta Segovia por la P61, volver otra vez.
Bueno, pues va a nevar en gran parte de España, ya te lo digo. Si se van ustedes que nos oyen a poner de viaje en las próximas horas, consulten las páginas de la DGT y también de la AME. ¿Por qué? Porque va a haber nevadas que van a ser aprovechadas, eso sí, por los esquiadores. En Madrid hay 50 kilómetros de espesor en Valdesquí. Calidad de nieve, polvo para esquiar. Les pedimos que planifiquen su viaje, sobre todo los que vayan a Castilla y León. Así que mucha precaución, que vayan bien preparados, con cadenas, con alimentos, con agua, porque se esperan nevadas. Y abrimos el programa con Elena Miñambres. Saludos, Elena.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos puedes decir? ¿Va a pasar lo que la semana pasada, anterior?
Estamos asustando a la gente. Ya están todos metiendo el kit ese que decía la DGT que había que comprarse para estos casos. La pala, la comida, la bebida, la sal. Ya nos falta un saco de sal también, por si acaso, para el camino. Bueno, a ver, vamos a ver. Los que salgan hoy lo tienen fácil.
¿Por?
Hemos tenido una jornada muy tranquila aquí en la Comunidad de Madrid y el frente que llega a la Comunidad de Madrid lo va a hacer mañana sábado a partir de la tarde. O sea, en la segunda mitad del día. Eso quiere decir que vamos a ver lluvia y nieve a partir del mediodía en la Comunidad de Madrid. Y la cota de nieve se nos puede colocar entre los 800 y 900 metros de altura. Así que todas esas localidades que se encuentren por encima, la lluvia se puede convertir en nieve.
En nieve.
Y hay aviso amarillo también a partir de la tarde, pero en las localidades que se encuentren por encima de los 1.300 metros de altura, porque es por ahí por donde se van a acumular 5 centímetros de espesor. Así que el temporal de la semana pasada no se va a repetir este fin de semana, así que es cierto que vamos a ver lluvia, nieve, nos vamos a tener que tapar más porque mañana bajan las temperaturas, pero no vamos a hablar de ese temporal que originó el caos la semana pasada en la carretera.
Bien, Elena, entonces, precaución, pero
amigo conductor.
Sin susto. Muy bien, Elena Miñambres, buen fin de semana para ti.
Igualmente.
También. Saludo ya a nuestros dos discutidores. ¿Cómo estás, Javier Gallego?
Pues muy bien, bien hallada.
Pablo
bien
Montesinos,
¿qué tal?
Saludos.
¿Cómo estás, Nieves?
Ojo, porque hay 30.000 moteros, desconozco si vosotros sois moteros, van a participar en la concentración Pingüinos en su 35ª edición en Valladolid. Así que cuidado con la carretera si van en coche o si van en moto. Vosotros no, ¿no? No.
Pablo tiene pinta.
¿Qué cara tengo yo?
Tiene pinta de motorista.
Se pone la chupa. Doctor Jekyll, Mr. Hyde. Se pone la chupa los fines de semana.
Yo soy experto en transporte público.
Vale, o sea, que tú llegarás a donde vayas, vas a llegar seguro. Javier, tú nada.
Yo las motos ni las veo por la tele, ¿eh? No, ni. Ahora que está de moda esto de la Fórmula 1 y las motos, yo reconozco que no tengo ni idea de motos ni
qué,
ganas.
Qué pena.
Ahora, mucho respeto.
No, respeto, ¿eh? Que vaya por delante.
Sí, y hablando que comentabas con Elena Miñambres del tiempo, el kit y todas las recomendaciones, sobre todo yo lo que recomendaría a la gente, algo fundamental para llevar en el coche, que se llama sentido común.
Mira.
Y eso vale más que todo lo que puedan llevar material, porque a veces falta mucho sentido común, y no pienso solo en esos niños caprichosos del Angliru, que luego piden que se les rescate, ¿eh? Que yo he sido muy crítico con ellos esta semana, sino en cualquier conductor, si nieva hay que estar preparado, y luego criticar también a la DGT, por supuesto, y a su director general.
Yo también y a su capacidad de otro director general de la DGT.
Sí. O sea, no, una cosa no quita
pedir,
la otra.
Pues
no,
vamos
no.
a pedir esta tarde.
Pablo, una cosa, yo he sido el primero en criticar a la concesionaria de la autopista y a la DGT, que no eche varones fuera, que también ha habido muchos problemas. Ojo, no los números ni los miembros de la Guardia Civil a los que
ni
hay que aplaudir y reconocer, ni del ejército, que ellos sí que están ahí 14 horas sin pasar el Día de Reyes con
si
su familia.
Si les hubieran advertido antes, seguramente las consecuencias del temporal del fin de semana pasado no hubieran sido catastrofistas. Si les hubieran avisado antes, porque en cuanto se dio la voz de alarma a la UME y en cuanto a la Guardia Civil se le dijo tienen que multiplicar ustedes el dispositivo y tienen que ir para allí, las cosas empezaron a solucionarse. Los problemas vinieron por otros derroteros, por la comunicación, por la gestión de la crisis y luego, por supuesto, ya para rematar la faena, en esa comparecencia del domingo por la mañana, si no me equivoco, el domingo a eso de las 3 de la tarde, perdón, en la que el señor Serrano culpó absolutamente a todo el mundo menos a él, hombre. Un poquito de decoro.
Bien, a los dos os pido también una primera aproximación a una encuesta que hoy ha publicado El País. Esta encuesta dice que Ciudadanos, de celebrarse elecciones generales, el partido más votado, pues esto sería la formación naranja, según la encuesta de Metroscopia que publica este diario nacional. La formación de Albert Rivera obtendría un 27,1% de apoyos frente a un Partido Popular que pasaría a ocupar la segunda posición con un respaldo del 23,2% y el PSOE se situaría muy cerca de su rival tradicional con un 21,6% y el cuarto puesto sería para Podemos con un 15,1%. Primera aproximación y los que habéis estado además en ruedas de prensa, ¿qué feeling tenéis?
Le hemos preguntado hoy al portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, al término del Consejo de Ministros. Le ha restado importancia en privado y dirigentes del Partido Popular que sí le prestan más atención. Yo creo que lo importante de la encuesta es la tendencia. En los últimos días hemos visto cómo se han publicado diversas encuestas, diversos sondeos y que todos apuntan a que Ciudadanos está escalando posiciones. Yo no sé si tanto como para escalar a la primera posición en caso de unas elecciones generales. ¿Qué es lo que te dicen en la Dirección Nacional del Partido Popular? Yo he podido hablar con varios dirigentes de la cúpula nacional. Primero, que esta encuesta habla de la posibilidad de unas elecciones generales y Rajoy ha descartado por completo y es taxativo que vaya a convocar elecciones generales anticipadas y esta legislatura ha sumado un año, quedan otros tres y esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que vienen ahora son elecciones autonómicas y locales en el 19. Otra cosa es que no haya presupuestos generales del Estado y que la situación se vuelva más complicada. Y segundo punto importante, y ya concluyo, que se dice en el Partido Popular, hay que prestar mucha atención a la Junta Directiva Nacional del PP el lunes. ¿Qué es la Junta Directiva Nacional? Para los que nos escuchan, es el máximo órgano entre congresos del PP. Van más de medio millar de cargos del partido y allí Rajoy, en teoría, va a anunciar decisiones, va a anunciar, por ejemplo, la celebración previsiblemente de una convención nacional para tratar de lograr impulso, porque lo que te dicen muchos cargos del PP en los cuadros medios es que hay que recuperar la iniciativa política, es que hay que recuperar las banderas tradicionales del PP, y lo hemos hablado mucho aquí en tu programa, Nieves, que se ha ido, que las ha ido cogiendo poco a poco Ciudadanos, por lo cual, hombre, no es plato de buen gusto la portada que hoy lleva El País en su versión digital para el PP. Eso sería.
Antes de que hables, Javier, escucha al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha dicho que la legislatura de Rajoy huele a formol, pero que nos explique por qué.
Si tuviéramos que definir con una palabra la legislatura, podríamos decir que huele a formol. Formol, saben ustedes que es el líquido con el que se conservan los cadáveres. Incluso los médicos forenses, cuando queremos embalsamar un cadáver, le echamos formol en sus vasos y en sus arterias. Está muerta.
Caray, muy bueno. Crítico, ¿verdad, Guillermo Fernández Vara? No, yo, no sé, uniendo una cosa, lo de Ciudadanos y la encuesta del país, con esta otra afirmación del presidente de Extremadura.
Ni tanto ni tan calvo, ni lo que apuntaba Pablo de que quedan 3 años, porque depende de los presupuestos, como bien has dicho luego. Un año y pico hay más asegurado, sí, si se prorrogan los presupuestos.
Si se prorrogan los presupuestos generales del
Estado. Ni huele a formol, ni está acabada. Y luego, ya no como periodista, sino como modesto colega de mis colegas sociólogos, una ley básica de la sociología electoral es que hasta que no están convocadas unas elecciones y próximas en el tiempo, las encuestas no es que haya que relativizarlas, hay que ponerlas en formol, a ellas sí. ¿Por qué? Pues por muchas causas. Entonces sí que, evidentemente, tienen su importancia por estado de ánimo. Es decir, el estado de ánimo político...
En una semana muy complicada para el partido.
Es el que es, claro.
Complicada.
Pero ahí es donde, o sea, más allá de los números y de la distancia entre unos y otros, sí, el PP ya no sería ni primero... Cosa muy sorprendente, ¿eh?, en unas próximas elecciones.
También,
mucho tendrían que
ojo con las encuestas,
cosas,
como tú claro. dices, sin que haya una convocatoria a la vista, sí. porque la gente alegremente no puede contestar.
Sin candidatos, o sea, no sabemos si Mariano Rajoy sería el candidato, ¿no?
Y que
por
al
ejemplo,
Partido Popular ya le ha pasado en la cosa de las encuestas. Sí. Se ha visto en las últimas elecciones.
Ciudadanos, por ejemplo, ha estado Ciudadanos siempre sobrevalorados, salvo en Cataluña.
Peor.
En Cataluña, como en
se
Cataluña.
Se le da peor las elecciones que las
generales.
Que las urnas. Salvo, por ejemplo,
en Cataluña. Sí, en Cataluña Ciudadanos ha estado bastante cercano siempre a los resultados, incluso por encima. Pasó en 2015 y ha pasado ahora. Y en cambio en España, por las circunstancias propias de la implantación de Ciudadanos, las encuestas siempre han favorecido más que el resultado real. Y yo termino. Hombre, el PP, esa frase de tenemos un problema, Houston, tenemos un problema, yo creo que lo están ya conjugando, porque es que es cierto, tienen un problema. Tienen un problema, evidentemente, porque hay dos cosas que cambian de cara a las próximas elecciones. Podemos ya no es un peligro. Podemos. Mariano Rajoy sacó unos resultados en 2016 gracias a que Podemos-PSOE podían ser una alternativa muy cierta de gobierno. Incluso yo me acuerdo que titulé algún artículo... ¿Puede Podemos ganar las próximas elecciones? Luego intentaba demostrar que era imposible que las ganara, pero había hasta un ambiente de que Podemos podía hasta ganar unas elecciones.
Sí,
y eso utilizó, ahora que se ha hablado mucho en Cataluña del voto útil, eso el PP también lo supo utilizar, un voto útil de refuerzo ante una amenaza de Podemos, PSOE en el gobierno. Eso ya no se vislumbra tanto. Y en cambio, Ciudadanos sigue siendo una alternativa de centro-derecha viable. PP tiene un problema y en eso tienen que estar y yo creo que están.
Fíjate que además, por incluir un elemento más en el análisis, las generales en teoría no se celebrarían hasta dentro de 3 años, las autonómicas y locales tocan en el 19. ¿Y qué es lo que están diciendo ya Barro para Madrid en las estructuras autonómicas y locales? Le están diciendo a la Dirección Nacional del Partido Popular, es verdad que nuestras estructuras son mucho más fuertes que las de Ciudadanos, esto es evidente, pero necesitamos ya a los candidatos que sean reconocibles y que sean candidatos datos de peso. Yo aquí en este programa le preguntaba a Pablo Casado, al vicesecretario de Comunicación del PP, que está en todas las quinielas. Cristina Cifuentes está diciendo públicamente que lo ve como un candidato posible y lo que están ya advirtiéndole a Rajoy es que empiecen a celebrarse, a desarrollarse esas encuestas internas en la que meten una terna de líderes del PP para ver cuál es la posibilidad de voto, porque en algunas estructuras dicen los miembros de esas estructuras regionales y locales del Partido Popular necesitan esos rostros visibles para empezar a hacer calle, porque eso también es importantísimo. Otra ciudad clave, Valencia, por ejemplo, en la que hay cargos del PP de Valencia que le dicen a Esteban González Pons, eres la mejor opción, pero claro, Esteban González Pons está en Bruselas y en Bruselas se vive muy bien. Por lo cual, complicado, complicado.
Son las 4:19. Antes de mirar hacia otras comunidades,
los opinadores,
Carlos,
de las redes dicen que, en fin, nos recuerdan que Metroscopia decía que Ciudadanos ganaría las elecciones en 2015. Y hagamos un poco de memoria porque luego no pasó. Y más temas que veo por aquí. Lo del sorteo de la Copa, que no habéis dicho nada de fútbol. No os interesa el fútbol ni nada,
¿cómo
¿no?
¿Cómo que no?
Pues nos va a afectar al programa. Nos va a afectar al programa porque ya tenemos horarios. Ya tenemos horarios. Antes teníamos el día, ahora ya la hora.
Anda.
Y el Atlético de Madrid jugará el próximo miércoles a las 7 de la tarde. ¿Qué te suena a esa hora, Nieves?
Pues me suena que nos quedamos sin programa.
No, hombre, sin programa, pero que nos comen un cacho seguro.
Una hora, sí.
Como poco, sí. Pues el miércoles a las 7 de la tarde, Atlético de Madrid, Sevilla. Y el otro enfrentamiento que nos afecta, que es el Real Madrid-Leganés, será el jueves a las 9:30 de la noche.
Pues
ese no. Ese
fíjate
no.
Si nos afecta que íbamos a ir a Fitur y entonces
no podemos
ya...
ir a Fitur.
No, porque bueno, hay retransmisión de partido.
¿Qué le vamos a hacer? Hay también más temas como el de Juana Rivas, por ejemplo, que también se está moviendo mucho en la red. Y, por supuesto, no puede faltar... ¿Cómo? Los Jordis y todo lo que tiene que ver con Cataluña. Es
vamos
que no
a
nos
ello.
Libramos de Cataluña ni...
Vamos
bueno,
a ello.
En el buen sentido.
Ya, ya, ya. Vamos bueno, con no sé Cataluña, si con Juana Rivas, con Diana Kerr. Después de estas recomendaciones, enseguida regresamos.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en una ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, ¿ah? Y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, ¿ah? En Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid. Madrid Directo. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Vamos, como nos sugería Carlos Honorato, porque ustedes ya están hablando de ello en las redes, miremos a Cataluña. El Supremo rechaza que Junqueras, Forn y Sánchez asistan al Parlament. El juez declara incapacidad legal prolongada para ejercer estos políticos que se encuentran en prisión su derecho a acudir al Parlament. Las razones que dan es que hay peligro de reiteración delictiva, riesgo además de enfrentamientos entre los seguidores de estas siglas. No sé qué os parece, era lo previsto. Por otro lado, juntemos con el tema este, con la polémica de ayer y de hoy, que pasa por esa posible investidura a distancia de Carles Puigdemont la próxima semana. Hoy desde Bruselas, Puigdemont se ha reunido con varios diputados que insisten en que puede seguir adelante con la investidura telemática. Han hablado con el Departamento Jurídico del Parlamento y dicen que van a poder hacerlo.
Esa investidura a distancia no se va a producir.
Pues...
No se va a producir porque los juristas del Estado han dicho que no lo es, porque el reglamento del Parlamento de Cataluña dice que no lo es y porque los letrados de la Cámara Autonómica van a decir también, porque ya lo están diciendo a los medios de comunicación, que no se puede producir. Y si Carles Puigdemont sigue con sus planes, lo cual llevaría a los integrantes de la mesa a cometer ilegalidades y de ahí que no encuentren a ni un solo dirigente independentista en estos momentos que quiera irse a la mesa, pues de nuevo nos toparemos con un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Lo ha anunciado ya el Gobierno, ¿no?
Sí, sí. Ayer Rafael... Bueno, ha sido por parte del Partido Popular. Ayer lo anunciaba Rafael Hernando, el portavoz del Grupo Popular, y me consta que se están produciendo contactos con Ciudadanos y con el Partido Socialista para que esa unidad de acción de las formaciones constitucionalistas no se vea alterada. Por lo cual, yo creo que no se va a producir Y si Carles Puigdemont da el paso, volveremos a entrar en una dinámica que nadie quiere, que es la de recurrir ante el Tribunal Constitucional, porque se estarán de nuevo pervirtiendo las reglas de juego.
El ministro Méndez de Vigo ha dicho precisamente esto. Insistimos que el gobierno puede recurrir una investidura si se produce de forma telemática.
No le quepa la menor duda que el gobierno recurriría inmediatamente cualquier añegaza dirigida a ese fin.
También ha dicho Méndez de Vigo que esta investidura telemática va en contra del sentido común.
Es una falacia, es una pretensión irrealizable, es una pretensión que va contra los textos jurídicos, pero sobre todo va contra el sentido común.
Javier, ¿qué opinión te merece esta dialéctica entre unos y otros?
Yo primero, el ministro habla de sentido común. ¿Cuándo ha imperado el sentido común desde hace meses con respecto a Cataluña? Ahí lo dejo.
Ahí lo dejas.
Pablo ha dicho, no se va a producir. ¿Cuántas veces pensábamos desde hace un año que esto no se iba a producir? Recordemos hace un año lo que se decía, lo que opinábamos todos. Y pensemos dónde estamos ahora. Nadie imaginaba que íbamos a estar donde estamos.
Sí, con un matiz.
No, pero Pablo,
que ahora todo el mundo sabe las consecuencias de las
eso
ilegalidades.
Sí, es cierto. Pero yo quiero poner esto sobre la mesa.
Para
muestra
un voto
común, hablando de esto no se puede producir.
En la justicia.
Para que, conociendo a nuestros clásicos, y al principal de los clásicos, que se llama Puigdemont, cualquier cosa pudiera ser. Y yo no descarto a día de hoy, aunque luego haya recursos, la idea de Puigdemont es seguir adelante con una investidura de su persona. ¿Por qué? Porque es lo que pretende. Para luego, a partir de ahí, evidentemente, ya seguir internacionalizando lo que él llama el conflicto, venir y entonces ser retenido cuando ya es investido, ya ha sido investido con todo lo que conllevaría presidente de la Generalitat, etcétera, etcétera. Esa es su estrategia, esa es su táctica, y en eso están. Y yo, como ya conocemos a nuestros clásicos, hay que dejar de ver la realidad con los ojos de la razón, del sentido común, de esto no puede pasar porque es ilegal. Porque, ojo, han demostrado ellos que en ciertos terrenos de juego sorprenden y a veces ganan, porque han ganado, porque reconozcamos que es que va a haber un gobierno separatista con Puigdemont o sin Puigdemont.
Fíjate,
y eso
pero yo no
hace
creo
un
que
año,
yo
¿quién
creo
iba a imaginar que íbamos a estar como estamos
sí,
después de todo
tú,
lo que ha llovido?
Sí, pero tú dices, han ganado, yo ahí no estoy completamente de acuerdo, han ganado unas elecciones, bueno, no las han ganado, ha ganado las elecciones Ciudadanos, pero en el arco parlamentario la suma de votos, la suma de escaños lleva a que haya mayoría independentistas, pero no han ganado en el golpe a la ley. Ahí no,
hombre,
han ganado.
Es que ahí,
no, ya, claro.
Es que ahí es
pero
imposible
es que
ganar.
Hicieron,
eso sí
hicieron,
que sería el acabose
dieron
para España.
Un golpe a la libertad, un golpe a la democracia y la maquinaria del Estado funcionó. Luego podremos decir o podremos argumentar que el 155 nos habría gustado más duro, más blando. Nos hubiera gustado que hubiera durado más o que hubiera durado menos. Y puede que ahí estemos de acuerdo. Pero al final la legalidad se restableció y ahora han ganado las elecciones. Esto es cierto. Dicho lo cual, ahora ya todo el mundo sabe que si dan un golpe
hay
consecuencias.
Bien.
Y para muestra, un botón. Estamos hablando del señor Junqueras, el señor Font, el señor Sánchez. ¿Los tres dónde están ahora?
En la cárcel.
En la cárcel. Mm. Prisión preventiva, sin fianza. Y esto significa que puede que salgan a la calle, pero después habrá un juicio.
Bueno, sí.
Y después del juicio habrá una sentencia. Y
señor,
previsiblemente
y
será una sentencia.
Y el señor Puigdemont va a tener que comparecer ante la justicia.
Y el señor
más
Puigdemont,
pronto,
si
más
no
pronto,
quiere vivir en Bruselas, y no, y aunque quiera vivirlo, al final sí,
pero,
tendrá que responder
pero
ante
cuando
la
yo
justicia.
Digo han ganado, porque, hombre, faltaría más que una de las grandes naciones del mundo, llamada España, no hiciera imponer su ley. Faltaría más, claro, es que al final se ha impuesto la ley porque estaban acostumbrados, entre otras cosas, a que no pasaba nada antes,
a
que había impunidad.
Y
claro, se pensaban que esto iba a durar a lo mejor un tiempo más, ¿no? Y ha habido un momento que al final, sí o sí, el Estado de Derecho ha dado un paso al frente. Ahora bien, yo digo que han ganado porque a pesar de todo lo que ha llovido, a pesar de la dramática situación social, económica en Cataluña, hay 2.090.000 personas que han seguido apostando por esta deriva. Y eso conlleva que puedan gobernar y van a gobernar, ¿eh? O sea, una de las cosas que podemos asegurar hoy al 100% es que de una forma u otra, con Puigdemont en el exilio o detenido, con otro presidente, va a haber un gobierno separatista, porque eso va a ser así. Y eso, después de todo, a mí me produce, hombre, ya no te diría tristeza, me produce indignación. ¿Por qué? Porque después de lo que ha llovido, que haya un gobierno separatista que va a seguir con un caldo de cultivo, aunque sea dentro de la ley, separatista, para España, bueno, para España y para Cataluña, no es positivo.
Ni tan siquiera dentro del marco de la ley. Es que cuando todavía hoy hay dirigentes independentistas que hablan de hay que volver al diálogo y a la negociación, y en paralelo estamos hablando en estos momentos que Carles Puigdemont plantea una cosa que, según los servicios jurídicos, los juristas del Estado, es completamente imposible, y ya quiere convertir la mesa del Parlament de Cataluña en una plataforma para cometer ilegalidades. ¿Qué marco de diálogo es ese? ¿Qué marco de negociación es esa?
Que conocemos ya nuestros clásicos.
Y ahí te doy la razón. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo que pide Puigdemont desde Bruselas es que otros por él cometan ilegalidades. Habrá que ver qué dirigente independentista, que seguro los hay, claro, se va a la mesa del Parlamento de Cataluña a sabiendas de que va a cometer un acto ilegal, a provocarlo, sabiendo lo que le ha ocurrido a otros de sus colegas. Y si lo hace,
Pablo,
pues habrá recursos ante el Tribunal Constitucional y se acabarán dirimiendo las
responsabilidades. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que es que después de llegar a donde hemos llegado, de un 155...
Ahora esta dinámica es terrible,
que yo sí que critico. Y mira, yo os dejo...
Y es agotador para los ciudadanos, ¿eh?
Para todos.
Para los ciudadanos...
Yo creo que hay hartazgo también. Empieza a haber hartazgo, sí, en el día a día, en la calle.
En Cataluña, ¿eh?
Mira, el otro día... un dirigente del Partido Popular, en una conversación informal en los pasillos, decía: si hoy celebramos un referéndum en toda España preguntando si queremos que Cataluña esté o no dentro de España, nos llevaríamos sorpresa. Y lo hilaba a ese hartazgo que tú ponías encima de la mesa. Por lo cual, es que esta dinámica también, como bien decías, indigna y provoca el hartazgo absolutamente de todos.
Miremos ahora al Partido Socialista. Miquel Iceta dice que, de ser así, de insistir Puigdemont en hacer esa investidura vía telemática, los diputados socialistas no asistirían a esta sesión. Escuchen.
Nosotros no participaremos en un debate en el que el candidato a la presidencia no esté allí.
Pero es que,
¿qué precedente hay en el mundo? ¿De qué estamos hablando?
¿De qué estén hablando?
¿Qué precedente hay en el mundo? Se pregunta Iceta. ¿De qué estamos hablando?
¿Pero qué precedente hay de que una parte de un parlamento haya declarado una independencia de forma ilegal? Es que precedentes no ha habido en muchas cosas desde hace mucho tiempo, y aquí estamos. Y por eso yo lo pongo sobre la mesa. Y por eso también critico. Mira, por ejemplo, una de las cosas que no he entendido de esta Navidad que ya ha pasado es que, hombre, ahora el señor Rajoy es la máxima autoridad de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Para
¿no?
ser más concretos, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Bueno, pero quien manda en la vicepresidenta es el señor Rajoy. Oye, no se ha dado el discurso del jefe del Estado en una cadena pública que se llama TV3, como esta, que es una cadena pública, y se dio, en cambio, el discurso titulado así, del presidente legítimo, de la Generalitat desde Bruselas. Yo por eso digo que siguen ganando, que tenemos el 155 y que no podemos permitir ya que los clásicos sigan con su discurso. O sea, que tenemos instrumentos, como ha dicho Pablo, se aplica la ley, pues adelante con la ley, pero adelante de verdad. Y no entremos en este juego de, no, hombre, no puede ser legalmente. Son capaces de muchas cosas. Y nosotros hemos demostrado que tenemos el instrumento. Digo nosotros, los catalanes también. Los catalanes, cuando hablan ellos de los catalanes, no, los catalanes que no quieren esta deriva, por ellos también.
Que son la mitad.
Es que cuando hablamos muchas veces, España, no. Yo es que hablo de los catalanes que están preocupadísimos, no, sino angustiados en lo económico, en lo social, en lo político, de la situación que están viviendo.
Mira lo que dice Joan Tardà, portavoz de RC en el Congreso. Ha dicho que el gobierno independentista es imprescindible por encima de los que gobiernen. Escuchad.
Es imprescindible
que haya un gobierno independentista, sea presidido por el presidente Puigdemont, bien, o sea vicepresidido por Oriol Junqueras, bien. Pero en todo caso, si no es posible, lo que es imprescindible es que haya gobierno, porque las personas, repito, son muy necesarias. Algunas mucho, pero ninguna es imprescindible.
Ninguno es imprescindible.
O sea, lo que están diciendo es, ojo, que si están en la cárcel fuera, tal, que haya un gobierno, sí, pero está, por encima está, de las personas.
Lo que está diciendo es que Carles Puigdemont puede que no tenga por qué ser el presidente del gobierno catalán, que lo importante es que los independentistas estén en el poder. Pero yo creo que aquí se ha dicho una cosa que es importantísima, y se ha dicho eso, Slayo, las repercusiones, las consecuencias económicas de lo que estamos viviendo. Ojo,
de eso vamos a hablar ahora.
Ojo que lo que estamos poniendo encima de la mesa, es decir, la posibilidad de que Carles Puigdemont incumpla de nuevo la ley, de que el Parlamento de Cataluña vuelva a convertirse en un espectáculo, de que volvamos a la dinámica de diputados saliendo de sus bancadas, que volvamos a los recursos ante el Tribunal Constitucional, eso va a seguir teniendo consecuencias económicas. Las empresas que se han ido no van a volver, los inversores que estuvieran planteando
la confianza jurídica, la confianza empresarial,
la seguridad jurídica, los inversores que se estuvieran planteando ir a Cataluña van a retrasar más su decisión. Los turistas que pregunten, oye, ¿cómo está la cosa en Cataluña? Y vayan a los periódicos y vean que todavía la cosa sigue complicada, optarán por otra comunidad autónoma. Eso va a seguir ocurriendo. Y no lo digo también por los catalanes, que principalmente también para el resto de españoles, porque
que
al final
afecta la
Cataluña siempre ha sido un motor económico de España. Y es una irresponsabilidad tremenda.
Pero fíjate, Pablo,
tremenda,
eso,
es que estamos así otra vez.
Eso que ya se ha empezado, evidentemente quizás no ha llegado tanto al bolsillo del ciudadano catalán todavía, como pasa con todas las crisis, que primero son las grandes cifras y luego es el día a día personal. Pero ya se sabía cuándo se ha votado. Y aún así han tenido el mismo porcentaje de votos y 90.000 votos más. Entonces,
sí, pero ojo, cuando los hoteles tengan que reducir su plantilla, como hoy se publicaba el diario El Mundo, porque las reservas hoteleras no lleguen a los máximos que llegaban en meses anteriores, y esas personas tengan que irse a su casa, sean independentistas o no sean independentistas, empezarán a saber de verdad las consecuencias.
Pero cuando vaya más y haya un gobierno separatista como el que va a haber, y probablemente Puigdemont, que no quiere venir a España, porque hombre, evidentemente nadie quiere entrar en la cárcel, o todos quieren salir de ella. Por eso las declaraciones no sinceras, sino estratégicamente, desde el punto de vista judicial, que estamos viendo estos días. Ahora, cuando haya un gobierno, el que sea separatista, y ellos sigan incluso respetando la ley con el caldo de cultivo separatista en Cataluña, echarán la culpa de los despidos, probablemente, al España nos roba, a que no tenemos financiación, a que nos estrangula económicamente España, etcétera, etcétera. Porque eso
pues ahí,
les ha dado rédito electoral ya.
Será entonces importantísimo eso que tú también tanto reclamas y que estoy contigo, que es más presencia del Estado, más discurso y más comunicación. Porque a las mentiras se contesta.
Ahí es donde ha fallado.
Con pedagogía.
No solo este gobierno, sino
pedagogía.
Todos los anteriores.
Veamos qué se dice en las redes de este tema.
En las redes están muy centrados en la decisión del juez Llarena, que ha denegado a Junqueras, a Forn y a Sánchez acudir a votar al Parlament. Dice Antonio, no entiendo ni las críticas ni las sorpresas. Están en la cárcel por cometer, presuntamente, no uno, sino varios delitos. Dice Víctor, son presos preventivos, por tanto no tienen algunos derechos. Igual que cualquier preventivo tampoco los tiene y ya está. Él, dice Víctor, no sé dónde está la polémica. Por parte de los independentistas, pues reclaman pues los derechos de estos que le han pedido al juez pues poder estar en las votaciones del Parlament. Bueno, y por lo demás todo igual en las redes, ¿eh? Unos disparan, otros responden, disparan, responden. Esto es como el ping-pong.
Así están las cosas. Enseguida recibimos a nuestra invitada de hoy, pero antes más anuncios.
Onda Madrid.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost ahora por 18.500 euros. Solo este mes aprovecha el ecobonus de 6.100 euros de Ford. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Ya está nuestra invitada, Eva Serrano Clavero, presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid, ASEME, vicepresidenta de la CEIM, de la Confederación Empresarial Madrid, presidenta de la Comisión Ética, Responsabilidad Social e Igualdad de CEIM, vicepresidenta primera de la Federación Iberoamericana Mujeres Empresarias FIDE. Caray, toda una autoridad, Eva, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Aprovechando esta circunstancia y puesto que además estás en la Comisión Ética, sí que me gustaría, antes de entrar de lleno en el tema económico, pues hablar de todos los sucesos donde las mujeres son en este momento víctimas de agresiones sexuales. En el día de hoy, si hiciéramos recuento, nos quedaríamos con la boca abierta, pero a veces escuchas los informativos y casi parecen una crónica de sucesos. Me gustaría su opinión. ¿Qué está fallando, Eva? ¿Es la educación? ¿Qué es? ¿En qué estamos fallando como sociedad?
Yo creo que ahora mismo lo que se está fallando fundamentalmente es en la transmisión de la información para evitar que esto siga ocurriendo, tanto por el Estado como por los ayuntamientos como por comunidades. Hay todo tipo de medidas para poder proteger a las mujeres que están a disposición de ellas, pero parece ser que el mensaje y las nuevas actitudes sociales están dando la vuelta a la tortilla de una manera muy exagerada, hasta el punto que el año pasado superamos las 50 asesinadas, más los niños que también murieron en esos procedimientos. Se ha aumentado y duplicado las agresiones sexuales y últimamente cada vez que uno enchufa la televisión tenemos
tremendo,
en primera
¿eh?
Línea la agresión, la muerte, bueno, el asesinato. Y es un suma y sigue y no para. Me consta que las autoridades están realmente desesperadas porque no saben realmente en qué se está fallando. Da igual que sea uno de clase baja, de clase media, que de clase alta. Está afectando a todo el estatus social, está afectando a todo tipo de edades. Se está incrementando la violencia entre la juventud, cosa que es algo muy grave porque nos pone de manifiesto que tenemos un retroceso en la forma de actuar y de pensar con la juventud que está por llegar a ser mayor, y yo considero que es un grave problema social. Yo también soy abogada en ejercicio y me dedico a temas de violencia de género y está disparado tanto el tema de la violencia como el tema de la agresión sexual. El no se entiende. Entre la juventud está siendo muy habitual que los fines de semana alcohol, drogas, la combinación de las mismas conlleven a una pérdida de los límites, de que no diferencien entre el bien y el mal, y de hecho se están creando centros especiales donde se están internando a chicos agresores sexuales.
Quería pedirle a Carlos que nos dijera la noticia de Albacete y estos chicos que conectaron en la red. Un chico de 20, una chica de 15 años, acaba en una agresión sexual. Él la reconoce, él es detenido y puesto en libertad. Pero me lo ha recordado porque esto lo hemos conocido hoy, pero ocurrió el 2 de enero. Pero la chica dijo no y, en fin, el chico siguió adelante. O sea, quiero decir que sí, que aquí, y están moviendo la cabeza aquí mis dos compañeros, pero aquí tenemos un sociólogo, algo habrá que hacer. En fin, es que no acabamos de entender tantas agresiones.
Estoy buscándolo, tiene yo.
Mientras tanto, también diré que está la corriente promovida desde Estados Unidos, el Me Too, con las todas las agresiones sexuales que están denunciando mujeres que se dedican al mundo del espectáculo. Esto ha empezado en Estados Unidos y hay una corriente. No sé si en el mundo empresarial también podemos denunciar que hay todo tipo de agresiones o no. Es un mundo muy cerrado a las mujeres, es un mundo donde, sobre todo en los consejos de administración, casi no se ven mujeres. No sé si aquí también se podría denunciar.
Vamos a ver, desde el punto de vista del mundo empresarial, sí que me consta, porque estoy metida en todo ello, que lo que es el sector empresarial está participando activamente en todo el diseño de estrategias de igualdad y de políticas contra la violencia de género contra la mujer. Se están haciendo campañas internas dentro de las patronales para difundir protocolos de prevención de esta violencia, para que el empresario pueda conocer cómo ayudar o cómo proteger determinadas situaciones que no se deben dar y proteger en especial a la víctima. El problema es que realmente la víctima lo quiera comentar en su empresa, porque muchas veces esto es una cosa que la gente guarda en su intimidad. Y entonces también las grandes multinacionales y sobre todo también las pequeñas, que son las que sacan adelante este país, están implantando protocolos a la hora de firmar los convenios, que esto hace muchos años no ocurría, pero ahora ya es una corriente muy activa. Se está implantando los protocolos antiacoso, los sistemas de igualdad dentro de la empresa, justamente para evitar este tipo de situaciones. O sea, desde la empresa se están buscando soluciones, desde los colegios se están buscando soluciones, desde la administración pública se están buscando soluciones. El problema es que luego tenemos tanto acceso a la información que yo creo que esa información en redes sociales es la que está dando la vuelta a la tortilla.
Hablábamos, y ya entrando de lleno en el mundo económico, Eva, lo decía Pablo Montesinos hace un rato, hablando de Cataluña, la repercusión...
Las consecuencias económicas, sí. Estamos en un momento en el que de nuevo hay ciertos, de nuevo hay una amenaza de que se incumplan las leyes, las reglas de juego por parte de Carles Puigdemont en vísperas de la investidura, y yo me preguntaba cuáles pueden ser las consecuencias económicas allí en Cataluña, cuáles pueden ser esas consecuencias si la inestabilidad continúa.
No sé si nos puedes contestar,
sí,
Eva.
Bueno, las consecuencias económicas ya se están produciendo y van a ser mucho más graves según vaya avanzando este proceso. Más que nada porque se está cuestionando nuestra credibilidad a nivel internacional. O sea, cualquier crisis política que tengamos dentro del territorio nacional proyecta una imagen de inestabilidad de cara al extranjero. Entonces, nosotros acabamos de salir de una crisis muy fuerte. Empezábamos a tener otra vez solvencia y posicionamiento de cara a inversiones del extranjero, pero este tipo de inestabilidades hace que cualquier inversión de empresas extranjeras se paralicen y se queden en stand-by hasta saber qué es lo que va a pasar al final. Porque, claro, si una persona va a poner su empresa en Cataluña y luego se va a encontrar que Cataluña es una república independiente del resto del Estado español y se va a encontrar independiente respecto al resto de Europa, no nos engañemos, por mucha difusión política que se dé al respecto en contra, la empresa se está jugando mucho dinero, no puede invertir allí. Y eso al final termina perjudicando a la generación de riqueza y a la contratación. A la contratación de toda la población catalana que está allí, que yo ahora mismo veo que sus trabajos están inestables. Y eso es al final, ese problema es un problema de todos los españoles.
Uh-huh. Y a Madrid, en datos, se ha hablado mucho de que muchas de las empresas que se han ido de Cataluña han venido a Madrid. ¿Eso ya lo estáis notando en positivo?
Ahora mismo en Madrid teníamos, el dato está como para que veas, o sea, en Madrid había muchas oficinas grandes, estaban vacías. De repente esas oficinas ya están ocupadas. Son grandes empresas que han trasladado su sede social aquí a Madrid. Pero nadie está hablando de las medianas empresas que también, ante la situación que se está viviendo, se están viniendo a Madrid. Son muchísimas más que las multinacionales que están apareciendo en prensa.
Pues eso no se comenta mucho.
Y el problema que yo veo es la pequeña empresa, el pequeño comercio, que a lo mejor también tenga la necesidad de salir de esa situación
pero
tan
no
inestable.
Pueden.
Y no puedes, no es tan fácil, claro, para un pequeño comerciante cerrar tu tienda, tu panadería o lo que sea e irte a otra provincia, es volver a empezar de cero. Y según también en qué tramo de edad nos encontremos,
eso
es volver
difícil
a ser emprendedor a lo mejor a partir de los 50 años con una familia y responsabilidades. Es que todo esto puede ser una ruina económica para él.
Vamos a hablar de un récord histórico de tránsito de turistas. 250 millones de pasajeros, un 8% más que el año anterior. Los aeropuertos de Madrid y Barcelona han sido los más utilizados por los turistas. Estamos hablando de algo que puede favorecer a la empresa, ¿no? A muchas empresas. Yo ya casi mirando a las que tienen que ver con el mundo del turismo, pero que son muchas. Son muchas. ¿Cómo nos puede afectar el que el turismo nos tenga ahí en el escaparate y seamos un lugar de referencia?
O sea, en principio, digamos que al resto de la península nos está beneficiando esta crisis que está ocurriendo en Cataluña, porque mucha gente ha cambiado su destino, y eso que Cataluña tenía un tráfico de turismo muy importante, pues están cambiando ese destino por capitales como Madrid o otras provincias que quieren conocer. O sea, que en ese sentido, Comunidad de Madrid, yo creo que está saliendo beneficiada. El problema es que, como al final esta inestabilidad realmente se quede como en una proyección para toda la península, de esta subida que estamos teniendo, esperemos que luego no haya una recesión y que juegue en contra de nosotros.
Y que haya una bajada.
Efectivamente.
Está Javier muy serio.
Sí, fíjate, por lo primero que hemos comentado con nuestra entrevistada, que es lo que, porque de todo esto que subrayo y comparto, de la repercusión económica que hemos comentado de la crisis de Cataluña, no solo en la economía catalana, sino en el resto de España, es algo evidente, pero de lo que se saldrá, porque como todas las crisis políticas o económicas se sale de una forma u otra. Pero de la sociedad que estamos creando, si me permites volver al comienzo de...
Sí, sí.
De la sociedad que estamos creando, sobre todo en los jóvenes y en los niños, eso a mí me preocupa mucho. Porque eso va a ser muy difícil de revertir. Tenemos una sociedad muy avanzada técnicamente, como nunca, la famosa revolución digital. Pero estamos en regresión en lo humanitario, en el respeto a los demás, en banalizar lo negativo que es banalizar la violencia, en cosificar al otro, en utilizarlo como un instrumento de placer, un instrumento para conseguir metas. Yo creo que eso es mucho más preocupante. No nos damos cuenta, la espuma de la actualidad no nos lleva a pensar en ello. También porque vivimos en una época donde la reflexión cada vez está más en peligro. Vivimos en la constante información de las redes sociales, con una superabundancia informativa que nos lleva a estar desinformados muchas veces, o incomunicados, más que comunicados. A mí todo esto me preocupa mucho como ciudadano, ¿no? Yo no ya como sociólogo, como periodista o como analista, sino como ciudadano, la sociedad que estamos creando sin darnos cuenta, ¿no? Muy técnica, muy tecnificada, pero cada vez menos humana.
Efectivamente, yo creo que ahora mismo las relaciones humanas han caído en el fondo del saco. Hay una gran crisis de valores sociales y morales, y nuestra juventud ahora mismo se está enfrentando a eso, a un exceso de información, a una información descontrolada, al todo vale y lo quiero de una manera inmediata. Y no sé yo no soy socióloga, pero no sé cómo se podría parar eso sin que luego encima te llame en carca. Yo siempre he sido una persona bastante progresista y hace poco tuve que reconocer, como voy a reconocer aquí ahora mismo, que el reggaetón perjudica a la juventud. Entonces me decía mi hijo, pero mamá, te has hecho vieja. No, hijo, no. Es que llevo una hora escuchando la letra de las canciones que estás escuchando.
Ah, bueno,
y
cada
es todo,
letra...
la pegué, la machaqué, la golpeé. Eso es como una programación neurolingüística de tu cerebro para que luego eso lo veas como algo realmente normal para hacerlo fuera de casa. Ya sé que está mal, no me regañes. Si mal está, no sé, es que a lo mejor en nuestra época, como todo era en inglés y muchas veces no lo entendíamos, lo mismo estaban diciendo lo mismo, pero quizás no nos sonaba tan mal. Pero es que hoy en día es como muy evidente y lo damos por hecho. O sea, pones la radio, suena, lo bailas y le ríes la gracia. Y al final lo tenemos todo a la altura. Yo el otro día viendo un programa en televisión, había un programa en concreto, un grupo de gente que se mete en una casa, que beben alcohol desde las 9 de la mañana, que todo está en quedar y en enrollarse el uno con el otro, en pelearse entre ellos. Entonces, eso está en el tramo horario de nuestra gente joven. Y eso lo ven normal y encima saben que ahí se gana dinero.
No es que lo vea normal, dicen, sino que es un ejemplo social.
Claro,
y
claro.
Cuando se está conformando la personalidad, tener esos referentes sociales de éxito es mucho más dañino que cualquier educación, con todo lo que nos gastamos en la educación.
Con todo lo que nos gastamos.
El ejemplo de la televisión, ya no solo ahora también está en las redes sociales con todo lo que conlleva, pero la televisión sigue siendo el primer elemento de conformación de opinión pública y de referente social. Y el ejemplo que dan muchos programas, sobre todo para la gente joven, de cara a lo que es el éxito, de cara a lo que para ellos es el futuro dentro de los escalafones sociales, es muy pernicioso.
Volvemos al tema...
Y no es ser carca, tener este discurso.
No, no,
yo estoy
no.
contigo.
Eva, volvamos
es contracorriente,
tema...
pero...
volvamos al tema económico, aprovechando que es la presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid, saber cómo está el tema de la igualdad de oportunidades en el acceso al mundo laboral de las mujeres. ¿Esto ya está superado? ¿Ya estamos en un discurso superado o todavía estamos lejos de alcanzar esa igualdad a nivel de presidentas, a nivel de emprendedoras, de directivas?
Bueno, según desde qué perspectiva se vea. Aquí, por ejemplo, en el caso español, no hace ni 45 años que la mujer no podía votar, ni abrir una cuenta corriente sin la autorización de su marido o de su padre. Entonces, si miramos estos 45 años que han transcurrido,
muy poco tiempo, claro.
Hemos avanzado bastante respecto desde el punto de donde veníamos. Luego tenemos dos puntos, o sea, tenemos por ejemplo las directivas que están ahora mismo en pleno auge discutiendo el que quieren acceder todavía más a la zona de dirección. Luego tenemos el sector de las mujeres empresarias emprendedoras. Entre ambas yo encuentro diferencias muy sustanciales. O sea, las directivas, muchas de ellas, tienen muchas veces el techo de cristal, que no lo voy a negar, pero a veces también tienen el famoso techo de cemento, que es el propio que te impones a ti misma, diciendo no sé si podré, si valdré o si me merecerá la pena quitarme tiempo de mi vida personal para poder acceder a ese cargo, que eso muchas veces nos limita porque venimos de una sociedad muy patriarcal. Y luego tenemos el sector empresarial, en donde yo no he encontrado ni techo de cristal, quizás muchas veces techo de cemento de no sé si podré o valdré, pero al final lo hacen. Con motivo de la última crisis que hemos tenido, mucha mujer, al ser despedida, ha tenido que acudir al camino del emprendimiento. Y como a la hora de ejercer nuestro trabajo o dirigir nuestros equipos somos bastante éticas y socialmente responsables, hemos conseguido poquito a poquito, como las hormigas, consolidarnos dentro de la crisis que hay. O sea que se ha encontrado una gran salida para todas aquellas mujeres a partir de los 40 y tantos, 50 años, que no sabían dónde ubicarse dentro del mercado laboral. Desigualdad sigue existiendo. Espero que no en muchos años consigamos que exista esa igualdad que tanto buscamos. Pero la mujer es la primera que tiene que dar un paso involucrando al hombre para que juntos alcancemos esa igualdad que buscamos. No podemos avanzar si ellos no están con nosotros.
Siguiendo en la página económica, uno de los debates a nivel nacional, ya no se lo digo a nivel autonómico, es ahora que la situación económica es mejor, o por lo menos eso es lo que dicen los datos macroeconómicos, también en creación de empleo, la solución, ya no hablo tanto de hombres, mujeres, sino que en general la necesidad de mejorar la calidad del empleo. Yo no sé si este también es un problema en Madrid, si tienes datos concretos sobre la calidad del empleo. A nivel general, sobre todo en el sector servicios, en el turismo, comprobamos cómo hay contratos de muy poca duración y de muy poca cuantía económica. ¿Crees que se da el contexto para también dar esa batalla, el de la mejora de la calidad del empleo?
Hombre, ahora mismo, actualmente, a través tanto de los sindicatos como de la patronal, como de lo que son las diferentes administraciones, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, han firmado pactos para la mejora y la calidad del empleo, justamente para llegar a un estándar de que todo el mundo esté donde deba estar. O sea, que yo creo que se ha hecho una revisión. Yo creo que la crisis nos ha venido bien para que hiciéramos todos un acto de conciencia, revisásemos lo que teníamos y poder, digamos, hacer un borrón y cuenta nueva y estabilizar la situación de los empleados, que también es un poco acorde con que la economía está mejorando. O sea, si había mala economía, había mala gestión, al final todos salimos perjudicados. Yo creo que eso ya nos ha hecho cambiar el paradigma.
Pero no le da la impresión de que todavía quedan cosas por hacer, porque es verdad que
por supuesto
hay ejemplos de trabajos de muy pocas semanas a unas cuantías que realmente dan escalofríos, ¿no?
Dices de sueldo.
Claro, de sueldos, se pueda mantener a una familia, por ejemplo, ¿no?
Por cierto, hablando de sueldos, Carlos.
Bueno, pues está muy claro. Yo estoy mirando aquí los datos de Eurostat, los últimos, y en España las mujeres cobran un 14,9% menos que los hombres, según los datos de Eurostat. Esto no se lo inventa nadie.
Eva, ¿qué reflexión le provoca saber eso, precisamente?
Pues que al final esa diferencia salarial que hay entre el hombre y la mujer, o sea, desde el punto de vista de género, viene fundamentalmente marcada por el tipo de contrato que tienen las mujeres. Las mujeres en un 90%, por no decirte en un 100%, cuando trabajan por cuenta ajena, optan por contratos parciales y eso al final termina afectando al salario final que terminan recibiendo.
Claro,
por la conciliación laboral familiar, que es uno de los graves problemas. Una de las grandes promesas de Termino y Aníbez, de todos los partidos políticos en elecciones, llevan en su programa conciliación vida laboral familiar.
Correcto.
¿Y qué se hace? Casi nada.
Es que ahora mismo, como no nos pongamos todos de acuerdo para poder conciliar, empezando con que la conciliación empieza en casa, esto será siempre el tema de la reunión, conciliación, brecha salarial, demás, pero no vamos a conseguir avanzar. Entonces, o empezamos desde dentro para empezar hacia afuera y conseguir la efectiva conciliación, o no vamos a ir a ningún sitio. Es como la racionalización de horarios. Siempre estamos diciendo, hay que racionalizar. Y al final, ¿qué ocurre? Sábados, domingos, 3 de la mañana, esté llamando por un WhatsApp para un tema de trabajo.
Eso es verdad.
¿Y dónde está la racionalización? Es que
pues
estamos
ahí dejamos,
entrando en un
mundo. Ahí dejamos la pregunta. Eva Serrano Clavero, ha sido un placer escucharla, que esté aquí con nosotros. Esperemos que repita y que le deseamos un feliz año, que creo que ya hasta San Antón, o sea, hasta este fin de semana
hasta
podemos
13,
seguir
hasta el 13.
Diciéndolo. Gracias, Eva. Gracias, Javier, Pablo, Carlos y yo. Continuamos.
Muchísimas gracias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid mantiene activado el nivel cero del plan de inclemencias invernales y ha movilizado 56 máquinas quitanieves y 271 efectivos ante la posibilidad de que vuelva a nevar este fin de semana en nuestra región. Además, Autopistas, compañía del Grupo Abertis, ha anunciado que mantiene activo su dispositivo de seguridad vial con 200 operarios y 40 quitanieves en la AP6, AP61, AP51 y AP71 en las provincias de Segovia, Ávila y León. Hoy hemos conocido que los ministros de Interior y Fomento comparecerán la semana del 22 de enero en el Congreso de los Diputados, en un día aún por concretar, para explicar la gestión del Gobierno ante el temporal del pasado fin de semana en el que miles de ciudadanos quedaron atrapados en la AP6. El Gobierno, en boca de su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha vuelto a pedir disculpas a los conductores por el colapso de este pasado fin de semana y ha confiado en que sirva para tomar medidas que en el futuro eviten situaciones de este tipo.
Lo sentimos, vamos a averiguar qué es exactamente lo que ha pasado, quién tiene responsabilidades, efectivamente es una concesionaria de autopistas, y el ministro del Interior va a comparecer el próximo jueves, si no recuerdo mal, en el Senado para dar cuentas de esa información y de esa investigación que ha llevado a cabo juntamente con el de Fomento. Lo lamentamos, sinceramente, y esperamos que esto nos sirva para tomar medidas que en el futuro eviten situaciones como estas.
Más cosas. El ayuntamiento reurbanizará Conde Duque y otras calles del entorno, como Álamo, Amaniel y Reyes, dando prioridad al peatón y a los medios de transporte alternativos al automóvil. El proyecto, presupuestado en 2 millones de euros, se unirá al Área Central Cero Emisiones, la gran APR de centro, que se pondrá en marcha en junio y que supondrá un mayor fortalecimiento de la movilidad peatonal. Hoy la delegada de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Abanés, ha reconocido que la remodelación en la Gran Vía, que dará comienzo en marzo, traerá momentos difíciles que exigirán coordinación con el Gobierno regional.
Vamos a pasar un tiempo un poco complicado, las obras de Gran Vía con las obras de la comunidad, pero bueno, sí hay una coordinación entre Desarrollo Urbano Sostenible y la comunidad.
El Movimiento 27 de Vigilantes de Seguridad celebra un acto reivindicativo dentro de una hora, a las 6, en la Plaza de Callao, para denunciar la situación laboral del colectivo tras asistir a las 3 de esta tarde a la protesta convocada en la estación de Metro de Sol por los Vigilantes de Seguridad Integral Canaria, destinados en el suburbano que llevan meses sin cobrar. Son más de 500 vigilantes de una de las 3 subcontratas de seguridad de Metro de Madrid los que están en esta situación. Valle es una de ellas.
Hemos hablado con diputados de la Asamblea de Madrid, nos han recibido muy bien, incluso han planteado varias preguntas para la Asamblea de Madrid, pues que la respuesta que han obtenido es como si no hubieran obtenido ninguna, porque siempre les han dicho que ellos han cumplido con un contrato y que cada vez que la empresa ha incumplido, ellos les han sancionado. A mí eso no me vale nada. Esta empresa tenía que haber salido de Metro cuando les cumplió el contrato el día 31 de julio.
Onda Madrid, el tráfico.
Nos vamos hasta la DGT para ver cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora encontramos dificultades en las entradas a la capital, en la 2 en el acceso a la M30, en la 4 en su confluencia con la M30, en la 6 a la altura del plantío y complicaciones en las salidas de Madrid, en la 4 en Pinto, dirección Córdoba. Densidad circulatoria además en la M40, entre Coslada y Vicálvaro hacia la A3 y desde Pozuelo, sentido A6. Se tengan mucha precaución si van a transitar por esta M40, que comienza a estar bastante transitada a esta hora de la tarde. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento se circula sin problemas. Lo único que mañana tenemos previsión de nieve, nivel amarillo en el norte de la Comunidad de Madrid. No olviden consultar la previsión meteorológica antes de salir a la carretera y, por supuesto, llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Pues con esta recomendación que hace la DGT nos despedimos. Volvemos con más noticias a las 6. Siguen en compañía de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos los que se incorporan a Madrid Directo en la sintonía Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Carlos Honorato, seguimos buscando voces y hoy vamos a tener dos impresionantes.
Bueno, yo creo que sí, de las mejores que... Yo es que siempre creo que las que vienen cada semana son las mejores. Es que me enamoro cada semana. Esto es lo único que me dejan en casa, enamorarme de las voces, porque como me enamore del chasis, la tenemos, ¿eh? Pero yo lo que he oído en la previa me ha gustado mucho. Y encima con una diferencia de edad importante, porque en el caso del protagonista masculino solo tiene 16 años y la protagonista femenina tiene 35. O sea, hay una diferencia de edad y de todo, en fin.
Muy bien.
Pero verás cómo te van a gustar los dos.
Esto será a partir de las 7 de la tarde. No se pierdan Madrid Directo. Buscamos voces de Madrid. Si se animan, ¿dónde tienen que escribir?
Pues mira, lo más cómodo es un correo electrónico, madrid.directo@ondamadrid.es, madrid.directo@ondamadrid.es. Normalmente pedimos un número de teléfono, que yo ayer en el concurso de los escolares le pedí a así en antena a una chica el teléfono y era simplemente para tener sus datos.
Ay.
Que yo no hago nada malo con los teléfonos.
Ay. Bueno, son las 5 y 6 minutos, vamos con los primeros invitados de esta tarde.
¿Qué es usted? Esto forma parte del proceso de selección para directivos de la compañía. Nos agrada saber que ya ha conocido al señor Demir. ¿Qué impresión le ha causado?
¡Ay, Maite!
Hemos lanzado el anzuelo Maite y yo creo que López. Mucha gente va a picar. Yo no quiero hacerle la competencia a Carlos, pero yo sí que traigo dos invitados de categoría esta tarde. Blanca Jara, que es actriz, y Carlos Zamarriego, director y dramaturgo de la obra de teatro que escuchamos hace un segundo un fragmento que se llama Inestables y que se estrena este fin de semana en los teatros Luchana. El domingo están Nieves en Capilla. Yo no sé si tendrán mariposas en el estómago.
Pues se lo vamos a preguntar tanto a Blanca como a Carlos. Saludos a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Carlos, perdóname, director, pero es que Blanca, yo la he visto crecer, ¿entiendes? Entonces, verla ahora convertida en una superactriz, pues me hace mucha ilusión. Blanca, ¿cómo estás? Cuéntame este nuevo proyecto, ¿qué supone para ti?
Pues bien, bien, estoy muy bien. El nuevo proyecto de Inestables, además de permitirme trabajar con Carlos otra vez, porque ya hemos trabajado varias veces
repetimos.
Es un autor de teatro maravilloso, es muy buen director, pero para mí como autor es uno de los mejores
de los
que
top,
hay ahora.
De los
sí.
Top.
Escribe muy bien y escribe sobre cosas que, digamos, le importan a la gente. No está solo la parte de entretenimiento, sino también toca temas actuales, como veréis en Inestables, porque estáis invitados, ¿no, Carlos?
Hombre, claro, invitadísimo.
¿Has visto lo que decíamos del permiso? Está aquí, hay que pedirlo.
Sí, me voy a lanzar aquí un órgano.
Le contaba yo a Blanca que siempre que invitamos a actriz y director y los sentamos juntos, siempre hay patadas debajo de la mesa porque el director no quiere que la actriz cuente cosas y la actriz siempre se le va la lengua y cuenta más de la trama, en este caso del thriller. Carlos, ¿qué no ha contado Blanca, que ha sido muy prudente? ¿Qué podemos contar? ¿De qué va Inestables?
¿Qué podemos contar? Podemos contar que es una empresaria o una mujer de éxito.
Noelia,
que es el personaje que va a hacer Blanca o que hace Blanca. Y que se encuentra en un punto en el que puede subir un peldaño más, el punto en el que puede cumplir sus sueños. Pero en un mundo, como sabemos, el mundo empresarial, que tiene una parte violenta importante, no esa violencia física o explícita, pero sí que es un camino duro para la gente que quiere escalar, ¿no?
Sobre todo que tienen como meta el éxito.
Exactamente. Entonces, y el éxito es muy difícil de gestionar. No solo llegar a él, sino tenerlo, ¿no? Y explorando sobre este tema, tengo que decir que yo mismo me di cuenta que quien más paga el pato en estos casos son las mujeres. Pues las mujeres están escalando en un mundo creado a priori para hombres, ¿no? Uh-huh. Y tienen el doble de zancadillas, el doble de dificultades que los hombres para subir. Y en esta subida se encuentra un personaje que es Gustavo Demir, que es el que menciona esta voz que nos ha hecho maravillosamente Manuel de Blas, que ha colaborado con nosotros para la obra, que le hace una propuesta, digamos, un poco inestable. Y ahí podemos, yo creo que dejarlo, ¿no?
Y ahí es cuando os invitamos a venir para ver qué pasa después.
Pero... Dos personajes podemos contar, ¿no? Dos personajes claro, encerrados en una casa durante un fin de semana para que Blanca o Noelia llegue a su objetivo, que es ganar 1 millón.
Al año.
Al año. Iba a decir al mes, pero me ha parecido mucho.
No. Es al año.
No es futbolista, es empresario. Todavía no.
Ya llegará, ¿no?
Claro, y tiene que conseguir el visto bueno, ¿no? Tienes que pasar esa prueba.
Hay que pasar una prueba de mano de otro directivo, pero ella no espera la propuesta que le van a hacer de qué pruebas tiene que pasar.
Lo único que quiero deciros que dos personas encerradas en una casa un fin de semana es como dos personas encerradas en un barco. Algo va a salir de ahí, seguro que una catarsis, sí. Todo menos, pero
todo
nada
menos
suave. Todo,
sí, desde luego.
Seguramente hay grandes discusiones, imagino. Sí.
Hay grandes discusiones y además hay una discusión que la hemos tenido hasta nosotros, lo que comentamos, tanto, o sea, a veces estábamos de acuerdo Edgar y yo, a veces estábamos de acuerdo Carlos y yo. Había como siempre una discusión porque aquí hay mucho un tema de género también. O sea, no solo tratamos uh-huh. el tema de la empresa, tratamos el tema de la violencia estructural, pero también tratamos un poco el tema de género que está ahora muy en boca de todo el mundo, ¿no? Y yo le venía contando a Carlos ahora en el coche que... Yo no sé si tú te acuerdas, Nieves, una vez que es verdad que me ha visto crecer, ¿vale? no lo ha dicho por decir. Y yo me acordé que veníamos en un taxi de la ópera. Uh-huh. Y yo era bastante pequeña. Y el taxista, de repente, volvíamos a casa, éramos vecinas. Uh-huh. Y nos llevaba a casa y de repente se fue como por un sitio rarísimo, un camino de estos de decir, de por aquí
poca
no
luz.
Es seguro.
Uy, uy, uy. No reconozco el trayecto.
Por aquí no es seguro. Y Nieves saca el teléfono y dice, bueno, estoy llamando a la policía, ¿no? Y digo, solo con decir eso salimos a la luz otra vez, ¿no? Volvimos a aparecer en la carretera normal. Digo, estas situaciones que se dan todos los días, ¿no? Y que las mujeres viven como alerta constante, porque a lo mejor otro está así hablando o mirando para otro lado y no se da cuenta de que está ocurriendo algo que no era lo previsto. Pues un poco esto es lo que le pasa a Noelia. Ella va a hacer una entrevista de trabajo, soy una mujer de éxito, lo tengo todo bajo control, llego aquí y no tiene bajo control nada.
Y se encuentra
y
en
se
una,
encuentra
situación
con una situación
complicada.
Complicada, violenta, y ahí no puede llamar a nadie.
Sí, pero es complicada, pero que seguramente muchas mujeres han podido vivir, porque no son tan complicadas como para que la gente diga, esto no puede pasar. De hecho, cuando yo escribí la obra, la escribí hace casi 2 años, yo siempre pensé que la gente iba a decir, qué exagerado, ¿eh? Esta situación es imposible. Y ahora con todos los casos que están viniendo de Hollywood, sobre todo...
Eso, es que estáis absolutamente...
Me he quedado corto, vamos, me he quedado corto.
Se ha quedado corto. O sea, pero fíjate, me parece que has llegado en el momento justo, porque seguramente cuando empezaste a escribirla...
No tenía ni idea de lo que iba a salir ahora, claro.
Claro, esto, ¿cuándo la escribiste? ¿Hace 2 años?
Hace 2 años la escribí y un poco también pensando en las propias situaciones que yo he vivido a nivel empresarial en general, que vive todo el mundo, y también lo que he visto a compañeras, bueno, pues tener a veces que mirar a otro lado, hacer que no ha pasado, que son situaciones muy violentas. Yo creo que el mundo empresarial tiene mucha violencia implícita, simplemente por el hecho de que hay mucha gente que a lo mejor está trabajando y tiene que trabajar ahí por unas circunstancias, tiene que cuidar a alguien, tiene que ganar dinero por lo que sea, pero está con un jefe que no le gusta, está con compañeros que no le gusta, el propio trabajo no le gusta. Y para mí eso es violencia. Para mí eso es violencia. Tener que vivir cotidianamente con eso es muy violento.
Debate.
Y esto es un poco lo que quería reflejar en la obra. Y a raíz de eso, claro, han salido muchas situaciones que en el caso de la mujer son más graves todavía y que nos tenemos todavía desde que tener conciencia, ¿no?
Salía un artículo hace poco tiempo hablando de los perfiles psicóticos en las empresas y en España era muy alto de entre los psicópatas que podemos
encontrar. Menos nuestros jefes, que son todos maravillosos.
Vamos.
Bueno, venid a ver la obra y veréis cómo es nuestro jefe. Ya lo veréis.
Mirad, se ha incorporado a la mesa Curro Castillo, también es actor, tiene esa facilidad también y dualidad.
Estábamos matados de la risa.
Blanca y tú.
Blanca y yo hemos hecho algo juntos.
¿Pero qué?
Cuéntaselo tú, que a mí me da...
Hicimos el cortometraje del espejo, que además, fue una cosa que yo no tenía planeado hacer. Vine a España unos días y Pepe Castro me dijo, ¿quieres hacer esto? Y yo, sí, claro, contigo, lo que sea, ¿no? Lo dirigí a Javier Olorrieta y nos tocó además hacer como de una pareja muy curiosa. Es un cortometraje precioso. Es como el teaser de un libro, que se llama El Espejo. Y la verdad que es un proyecto de esos que no tienes planeado hacer y cuando lo haces dices, anda.
Antes, mira qué bien ha quedado.
Además, hay que hacer algo con ella para darse cuenta que con un gesto paraliza el planeta.
Bueno,
hacia donde ella ha decidido moverlo, ¿no?
Yo tengo que decir que Blanca me encanta en el teatro, pero vaya ese primer plano donde ella solamente con los ojos ya te está diciendo todo.
Todo. Con una caída de ojos ya te digo que crea un tsunami. Y luego con el otro, el otro ojo lo para.
Muchas gracias, me gustó rojo.
Nada. Carlos, sí que me gusta el que digas qué es lo que queréis transmitir. Cuando la gente se levante del asiento, cuando os vayan a ver, hay que decir que este fin de semana en Los Luchana no se lo pueden perder.
Exacto.
¿Qué es lo que quieres que digan? Se queden indiferentes, seguramente.
Quiero suscitar preguntas. No sé, alguien decía que el teatro era eso, era suscitar preguntas, ¿no? Quiero que el espectador o el público complete un poco nuestro discurso con sus propias experiencias, con lo que ha vivido y si puede, pues que se mueva un poquito de conciencia, ¿no? Y si no pasa nada de eso, por lo menos que estén entretenidos y que se pasen 80 minutos sufriendo con ellos, por lo menos.
Va a haber comentarios. No nos hemos puesto de acuerdo nosotros haciéndolo y analizándolo entre todos y queriendo. No hemos conseguido ponernos de acuerdo. De ahí vienen las discusiones que decía yo, ¿no? No hemos conseguido ponernos de acuerdo. Lo que quiere un personaje, lo que quiere el otro, lo que nos ha movido a nosotros, creo que el público va a salir diciendo, no, pero no, esto no. De hecho, hicimos una broma sobre... Un sector va a aplaudir, otro no, otro se va a enfadar, otro y los vamos a dividir por categorías.
Aseguramos hora y media en el bar de charla, eso sí.
Me pido público debate. Y rincón bueno en el bar.
Vale.
La obra nace también en un bar, ¿no? Como
sí, lo pongo...
Surgen las buenas ideas entre cervezas.
Sí, pues tengo que decir que surgió de una conversación con Nacho Guerreros, un actor amigo con el que he trabajado, y surgió precisamente de esto, de hablar de situaciones cotidianas que generan muchísima violencia y que tenemos totalmente automatizadas como si, bueno, como que no pasa nada, ¿no? Y surgió un poco, así, él me dio un poco, venga, escribe. Y tengo que decir que vendrá el estreno porque, joder, ha sido un poco el mentor. Así que
la musa, ¿no?
Ha sido la musa, ha sido el muso.
El muso.
El muso. Vamos a hacerle, ¿te parece,
perrería.
Maite,
vamos
una perrería a Blanca Jara? Porque ya
venga,
que es mi vecina.
Bueno.
Yo creo que...
O fue mi vecina.
Y era amiga tuya hasta ahora.
Creo que Nieves tiene curiosidad por saber, qué
quiero
pasa por la cabeza
todo. Sí,
de Blanca.
Sí.
Y aquí de vez en cuando a los invitados les sometemos al test de Proust que...
Con permiso de Carlos. Claro.
Sí, yo todo lo que
y te vas a enterar. Sí.
Podemos
sí.
hacerlo también como un partido de tenis, uno y otro. Bueno, es el entretenimiento de hace un par de siglos. Ahora tenemos Twitter, tenemos Facebook, pero hace...
Hazle sufrir
un par de
Carlos
siglos,
también.
Se dedicaban a estas cosas, ¿no? Una y una, Nieves.
Sí, venga. Claro. A ver si venga. Carlos va a estar aquí de espectador. No.
Vaya,
te aguantas.
¿Por quién empezamos? ¿Empezamos por Blanca?
Venga.
Preguntas muy rápidas, respuestas muy rápidas, sin pensarlo,
vale,
¿eh?
Vale.
Pim, pam.
Lo que la lengua quiera decir, venga.
Cuidado conmigo que yo...
Tranquila, no duele.
Blanca, ¿cuál es el principal rasgo de tu carácter?
Cotorra.
Carlos, ¿qué cualidad aprecias más de un hombre?
El pasotismo.
Blanca, ¿y de una mujer?
La simpatía.
¿Qué esperas de tus amigos, Carlos?
La verdad.
Blanca, ¿cuál es tu principal defecto?
¡Cotor!
¡Ay, por la boca, muere el pez! Carlos, ¿tu ocupación favorita?
Escribir.
Menos Blanca, ¿cuál es tu idea de felicidad?
Actuar y bucear.
¡Onda!
Anda, esto no lo sabía yo.
¿Pero las dos cosas al mismo tiempo?
Bueno, puedo bucear actuando, pero depende de la profundidad de empezar a actuar un poco raro.
Carlos, ponte a escribir algo en una piscina.
Yo quería... Hablas bajo el agua, ¿no?
Yo creía que iba a decir cotorrear.
Por seguir, ¿no?
La número 8 le vuelve a tocar a Carlos. ¿Cuál sería tu mayor desgracia?
Que no estrenásemos, que a Blanca le pasase algo en el estreno.
No.
Esa sería mi mayor desgracia.
No, por favor, Blanca, toca mi cabeza. Que, o así, la madera.
Blanca, ¿qué te gustaría ser?
Actriz y buceadora y muy feliz.
Carlos, ¿en qué país desearías vivir?
En España.
No se lo ha pensado. ¿Tu color favorito, Blanca?
El rosa.
Mira. Y esta es difícil, Carlos. ¿La flor que más te gusta?
¡Ostras!
Sabía que era difícil.
Bueno,
la rosa.
La rosa. Y rematamos con Blanca. Pregunta número 13. ¿El pájaro que prefieres? Este también es complicado.
El pájaro que prefiero. Yo no conozco muchos nombres de pájaros, pero a ver, ¿cuál los sale? Loros, porque se parecen a mí, ¿sabes?
¡La cotorra!
Tenía que hablar con la cotorra, hablar con alguien, ¿me entiendes? Si me toca un pájaro.
La cotorra, lo tenías a mano.
Ya, pero el loro me repite. La cotorra, a ver si me va a discutir o algo. Yo prefiero un loro.
Oye, han coincidido en una respuesta.
Sí.
El rosa y el rosa.
El rosa y el rosa.
Y la rosa, el rosa y la rosa.
Ahí hay algo, ¿eh?
Fijaros en lo que se entretenían antes.
Fíjate.
En las charletas está bien. Y cumpliendo este test de Proust.
Pero me ha encantado, creo que estás en camino de ser muy feliz, ¿no? Pero ¿cómo lo haces? ¿Qué
¿Ser feliz?
Sí, has dicho, ¿qué quieres ser? Has dicho actriz, buceadora
y feliz.
Y feliz.
Yo te voy a decir hablando de catarsis que decías antes, Noelia a lo mejor necesita ese millón o otro tipo de catarsis para ser feliz. Yo me di cuenta un día que me levanté cuando yo vivía por ahí lejos. Me levanté una mañana, me hice un zumo de naranja, me monté en el coche con la gente con la que iba a trabajar y dije, mirando por la ventana a un paisaje muy feo que había afuera, soy feliz. Y se giraron las personas que iban en el coche y me dijeron, ¿qué dices? Y yo, soy feliz. Y dice, ¿pero por qué? Y yo, porque sí. Y dije, ese día decidí que no quería estar pendiente de reconocimientos ni de nada, y que porque a veces esta profesión es complicada en este sentido y tienes que estar muy tranquilo, tanto cuando estás muy arriba como cuando estás muy abajo, porque cualquiera de los dos extremos es complicado de gestionar. Y dije, pues voy a estar contenta con lo que haga. Y debajo del agua, por eso bucear entra dentro de esto, soy muy feliz porque es tú contigo mismo, la respiración, los animales y no morirte.
Exacto, es verdad. No tenéis ninguno de los dos miedo a la soledad porque buceando estás solito, seguramente, o con un compañero detrás, ¿no?
Siempre con un compañero. Decir esto, esa gente que le pasan cosas porque va solo, es que va solo, no se puede ir solo a bucear. Y en el escenario te pasa un poco lo mismo. Estás solo, pero no estás solo.
Claro.
Y también
claro.
Te puedes morir, entre comillas, ¿no? Dices, sí, la lío, la lío. O sea, que hay que estar muy concentrado también. Por eso creo que esas son las dos cosas que me dan la felicidad.
Oye, y Carlos, ¿cómo elegiste esta profesión? Porque realmente es una profesión para gente arriesgada, ¿no?
Bueno, sí. Es una elección arriesgada, yo diría. Yo estudié periodismo, o sea, que soy un poco compañero. Me sabía lo de Proust por la y creo que el periodismo también es una profesión arriesgada. Todo lo que suponga escribir, comunicar, intentar hablarle al mundo, yo creo que es una profesión arriesgada. Pero el teatro siempre me llamó, siempre era una cosa que tenía en la cabeza, una ilusión. Y cuando he podido empezar a escribir para la gente y he podido hacer obras y me he podido encontrar a actrices y a actores maravillosos como Edgar Costas, que no está aquí, pero también
es
hay que
genial.
Decir que, se, que es...
Lo
que,
van a ver, no te preocupes.
Sí, que vais a alucinar con él. Pues, aunque es duro y habría que hablar de la soledad del autor y del director, uh-huh. que también se siente uno bastante solo, cuando llegas y la gente te aplaude, por algo que has pensado tú en el salón de tu casa o en el cuarto de tu casa y de repente lo compartes y ya no es tuyo, es de la gente, es maravilloso. Es un subidón de adrenalina que no os podéis ni imaginar.
A mí me encanta conocer a dramaturgos porque dices, caray, dentro de unos años, cuando no estemos, a lo mejor ninguno seguirá tu obra.
Bueno, ojalá,
y seguirá siendo interpretada de otra manera.
Es que dramaturgo además suena ya a profesión muy antigua y que no existe.
A drama,
¿no?
A drama.
Sí, a drama, ¿no? Pero yo prefiero ser, o sea, prefiero decir que soy autor o escritor, porque realmente a mí lo que me gusta es escribir. Y como además son cosas mías que es un universo muy mío, pues ya aparte lo dirijo y me involucro más en todo lo que es el montaje. Pero sí, ojalá esta obra la cogieran otros directores y se hiciese en otros países y aguantara. Pero
claro.
Que vengan a verla y que decidan.
Y claro. Blanca puede morcillear, puede cambiar una coma, una palabra.
Pues yo
Blanca,
les dejo morcillear bastante.
Ahora qué directora típica.
Perdona, pero morcillea más Edgar que yo. Edgar, te quiero mucho, pero morcilleas.
Es verdad. Pero claro. Yo creo que soy un... Es que cuando tú escribes algo y después lo diriges, te tienes que... desligar del autor. Estás dirigiendo un texto y tienes que ser también sincero contigo mismo y decir, esto que has escrito no funciona así, hay que corregirlo.
Hay que corregir,
entonces
claro.
Es una cura de humildad bastante importante el dirigir y yo lo recomiendo a todo el mundo.
Muy bien, muy bien. Blanca, Carlos, en esta obra de teatro Inestables, fijaros en la cara B que nos trae Curro Castillo, porque a lo mejor te sirve para alguna obra de teatro y a ti para pensar en algún personaje. Hablemos en estas caras B que nos trae siempre los viernes, mi querido Curro. Por cierto, no se lo pierdan mañana.
A las
11 de la mañana.
¿Y qué puede pasar ahí? Pues vaya a saber qué chica, qué chico.
Claro.
Hasta ahí podemos llegar.
Pero
sé.
Independientemente de lo que hagas mañana, hoy me traes una cara B.
Ah, que es muy bonita.
Preciosa.
Es muy bonita, es de las cosas que realmente cambian el mundo, ¿no? Verás, pero es que primero, para comprender esta cara B, primero hay que saber que una de cada 500 personas en España sufre parálisis cerebral y que en España hay unas 120.000 personas que sufren parálisis cerebral. Bueno, pues ahora intentar averiguar o calcular a vuestro modo, como que cada quien pueda, ¿cuántas puede haber en el mundo? Porque esta es una historia que está involucrando al mundo entero. La parálisis cerebral es una de las causas más frecuentes de discapacidad motora y la más frecuente en niños. Bueno, dicho esto, luego ya cada quien que quiera averiguar sobre la parálisis cerebral. Y la cara B de hoy se llama, tiene nombre propio, claro, se llama Diego Blas. ¿Y quién es Diego Blas? Pues Diego Blas es un chavalote que tiene 28 años y es ingeniero de Tucumán. Es ingeniero hace poco, ¿eh? Es una de las... Tucumán es una de las 23 provincias que componen Argentina, para situarnos geográficamente. Ajá. Bueno, Diego es el inventor de una bicicleta que ya se la conoce como Ernie Bike. Y Diego Blas es que desarrolló esta bicicleta terapéutica para Ernesto, que es un niño que conoció con parálisis cerebral.
Aquí ¿no es de dos ruedas, a lo mejor?
No, tiene más ruedas. Tiene más ruedas para montar más gente. Es que esta es la cuestión. Parece que es un elemento muy sencillo y cuando lo ves montar y lo ves construir, es que es muy fácil, es puro sentido común. Y ha hecho falta un ingeniero en el siglo XXI para dar con la cuestión. Se le podía haber ocurrido a cualquiera, pero no se le ocurrió a cualquiera. Quizás que no miró a un niño con parálisis cerebral y a su familia como había que mirarlos, pero bueno, ahí le dio por mirarlo y fíjate. Los efectos del vídeo que publicó en las redes sociales de Ernesto, estrenando su Ernie Bike, conducida por Diego Blas, bueno, pues esto ha dado la vuelta al mundo y salió lo que no está escrito. Las personas con discapacidad tienen menos acceso a la diversión al aire libre o ninguno.
Es verdad.
Y esto influye clarísimamente en su posibilidad de desarrollo, el que tengan, que lo tienen, y influye de una forma categórica en las familias, pero de una forma muy grande. Ernie Bike está especialmente diseñada para rehabilitar, para pasear y lo más bonito, para hacer felices, como decía, a las familias, a las personas con algún tipo de discapacidad motriz o cerebral.
Dime cómo es que no me la imagino.
Vamos a ver, imagínate que es como una especie de silla de ruedas que tiene unos pedales por delante que se mueven a un ritmo inferior a una bicicleta, la mitad de una bicicleta que está enganchada a ese carrito.
Ya.
Que tiene dos pedales y una rueda. Y esos dos pedales son los que mueve la persona que va montada en esa bicicleta, que se mueven a esa velocidad. ¿Qué ocurre? Que a la persona con parálisis cerebral que va sentada ahí, está montando en bicicleta porque los pies se le mueven.
Está haciendo ejercicio,
está haciendo ejercicio motor, motriz, le está dando el aire, está compartiendo. tiene además un reflejo importante en las vías respiratorias, quiero decir, provoca una mejora en la calidad de vida radical de estas personas con parálisis cerebral y provoca una mejora importantísima en la calidad de vida de la vida de las familias que tienen que compartir esta circunstancia. Entonces, es que ves el cacharrito, porque son dos partes, lo ves montado y dices, bueno, pues va a habernos matado, ¿no? Si es que esto lo podía haber resuelto cualquiera, si parece un puzzle.
Sí, bueno, pero lo ha hecho él.
Ha hecho falta un ingeniero de 28 años en el siglo XXI, pero un chavalote de 28 años que lo que quería era facilitarle la vida a ese niño, que no es otra
qué
cosa.
Qué bonito, y ahora le pedirán de todas partes del mundo
ya lo creo.
Este tipo de bici.
Esta
¿no?
es la que salía, la bicicleta cuesta $22,000. ¿Eh? Oh. No te lo pierdas. Va a bajar de precio porque hay una demanda. Pero bueno, es que no es nada cara. Claro, ¿no? Yo he contado lo del dinero porque es que es importante saber qué cuestan los dispositivos y los aparatos o mobiliario que necesita una persona con parálisis cerebral para convivir todos los días con
que
su
son
familia.
Caras, y
para
estar, ¿no?
Caras,
son
caras, lo siguiente. Vamos a ver, la silla de traslado cuesta $37,000. La silla de traslado, que es vital para que esa persona esté en algún sitio de tu casa y pueda trasladarse un pasillo aquí, otro pasillo para allá, $37,000. Pero espera, hay uno de los aparatitos fundamentales que se llama bipedestador, cuesta otros $22,000.
Madre mía, carísimo.
Quiero decir, esa bicicleta, que se llama Ernie Bike, que sale en $22,000 y va a bajar el precio, en realidad está tirada.
Pues sí, ahora que
claro,
tú lo dices.
Son unos dispositivos, dispositivos que, quiero decir, montarlo no es fácil. Los materiales son los que son.
¿Y ya lo monta gente? ¿Ya monta esta bici bastante
sí,
gente?
Señora,
¿sí?
De hecho hay un caso, bueno, hay muchos casos, ¿no? Pero el caso de Patricio es que es muy relevante por simple. Si es que la cosa más sencilla del mundo le cambia la vida a las personas. Patricio es un niño que va a cumplir 3 años y tiene parálisis cerebral. Sus padres se gastaron todos los ahorros para comprar la Ernie Bike. Esto es lo que vale una sonrisa de un niño de 3 años. Porque por primera vez Patricio sonrió cuando le dio el aire de frente porque estaba montando en bicicleta. Quien iba detrás era su padre y a su lado iba su madre con otra bicicleta. Iban de paseo juntos y estaba montando
qué
en bicicleta.
Maravilla.
El niño se rió por primera vez en 3 años. Estableció una relación con la sonrisa. Y eso vamos, los padres que volverían a pagar 70 veces la misma cantidad. ¿Qué ocurre
entonces,
al final?
Entonces, conclusión.
Pues
venga.
Que Diego Blas ha llenado de calidad de vida, de ilusión, de felicidad y de esperanza a miles de familias con hijos con discapacidades muy severas. Esto es un sueño hecho realidad de todas estas familias y de estas personas. Pero es que Diego Blas solo pensó en hacerle un regalo a un niño que se llama Ernesto, con parálisis cerebral, y dijo, bueno, ya de paso, pues hago el proyecto final de carrera de ingeniería. Bueno, ya ha cambiado el mundo el tío, con 28 años.
Me encantan estas caras B que encuentra debajo de las piedras mi querido Curro
que tenemos,
Castillo.
Tenemos los contactos con Diego Blas.
¿Ah, sí?
Pues sí, su Facebook, Twitter, correo electrónico, los teléfonos de contacto,
pues
su página web.
Pues por favor.
Claro, vamos a ver, Diego Blas en Facebook, que está chupado, localizarle, sé que tampoco
Diego
hay que
Blas,
haberse matado para localizarlo, te lo encuentras, @erniebike en Twitter, y luego está easytecnigeneria, @gmail.com, es más fácil, contacto @erniebike.com. Hay dos teléfonos que ya los podemos dar cuando quieran, y en erniebike.com también se le localiza.
Daremos el teléfono, pero ya empezamos.
Y con Diego Blas se puede hablar, yo he hablado con él.
Oye.
Él está en Tucumán, claro, que vive allí, vive en Tucumán, en Argentina. Claro, pues, de madrugada, te levantas de madrugada y le llamas.
Dinos un teléfono, uno.
Venga, un teléfono, uno. Pues 54 es la clave internacional, 381-364-6011. Lo voy a repetir, 54 la clave internacional, 381-364-6011.
Pues pide la palabra Carlos Honorato.
Bueno, sobre una noticia de última hora, el gobierno de Macron, el gobierno de Francia, ha forzado la retirada de todos los lotes salidos de la planta contaminada del grupo francés Lactalis, porque se ha internacionalizado, además, porque ha habido un caso de un bebé afectado por salmonela en España tras consumir leche infantil Lactalis. Ha retirado todos los lotes y en el caso de España, pues ya se produjo una retirada de 28 lotes en el pasado diciembre de las marcas Puleva Bebé, Damira,
Diarical y Sanutri. Así que, ojito, que esto se ha producido en las últimas horas.
Pues la noticia de última hora es un bebé afectado de salmonela en España después de consumir leche contaminada de Lactalis. Ha habido 37 casos en Francia y uno en Grecia. Ahí lo dejamos, lo ampliarán los servicios informativos de Onda Madrid. Tenemos que despedir a Blanca Jara y a Carlos Tamarriego. Desearos mucha suerte. Muchas Hemos gracias. Dicho, Maite, el día...
El domingo se estrena en los teatros Luchana. ¿La hora, chicos?
A las 7:15 y vamos a estar hasta el 11 de marzo.
De momento. Y vamos a contar
sí,
que
un
es
montón de domingos.
Un thriller que dura 80 minutos. Esto lo digo por la vejiga de Carlos
Honorato.
Que
sí,
y que es la mejor es hora verdad, un domingo verdad. Por la tarde.
Más de 90 minutos disfrutar. Es abusar.
Pero
hemos hecho por
estás invitado igual.
¿Pero hay un intermedio?
No.
Es todo seguido.
Hombre, aquí hay que aguantar. La tensión va hacia arriba. Eso no podemos parar porque si no nos relajamos.
Entonces, ¿tú aguantas?
Yo aguanto. 90 minutos aguanto. Perfectamente.
Está en el límite.
Mucha suerte a los dos, ¿eh?
Muchas gracias. Os esperamos los domingos en los teatros Luchana.
Claro, de verdad, Blanca, hija. Qué bien, no sé, es que me hace tanta ilusión. Lo próximo será un Goya, ¿no?
Bueno, no sé. Lo próximo es que cuando oiga aplausos en el teatro en los Luchana te vea yo a ti.
Ey,
eso es lo próximo.
Pues lo próximo
es mi ilusión ahora.
Pues será, esa está cumplida. Vamos a por el Max.
Genial.
¿No te os parece? Carlos, suerte.
Muchas gracias.
Blanca, suerte y mariposas siempre, ¿eh?
Siempre.
En el estómago. Bueno, pues que las venzas, pero siempre sintiendo ese puntito, ¿no? Saludos a la familia Blanca Jara.
Igualmente.
Seguimos aquí, son las 5:35. Vamos a hablar de adelgazar, pero después de estos consejos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Estamos deseando darles las recetas para adelgazar, pero no momentáneamente, sino para siempre. ¿Cómo se les queda el cuerpo?
Hombre, Carlos, para siempre ha quedado como que la novia cadáver o algo.
No. Las recetas de que adelgaza para siempre, de Ángela Quintás, que está aquí con nosotros. Ángela, bienvenida.
Muchas gracias.
¡Ay, qué suerte hemos tenido! ¿Verdad, Rosa de Lima, que esté aquí en Madrid?
Sí, la tenemos en Madrid. Está aquí con nosotros en Madrid, directo en Onda Madrid. Así que estamos encantadas porque va a haber un antes y un después de esta entrevista con Ángela.
Saludo a Javier Caballero. Hola, muy buenas,
¿cómo
Javi?
Estáis? Encantado de estar aquí otra vez.
Igualmente. Antes, ¿nos quieres dar una noticia, Carlos?
Yo que estoy hoy de mala... Estoy trayendo nada más que malas noticias. A ver si enderezamos un poco. Eric Clapton, que confiesa que se está quedando sordo.
Sí, vaya.
Con 72 años que tiene, pero no es lo único que tiene, ¿eh? Ha confesado que tiene también tinnitus.
Una dolencia por la que se perciben golpes y sonidos fuertes en la cabeza, sin que provengan del exterior. Y además, pues que tiene un sufrimiento parecido a unas descargas eléctricas que bajan por sus piernas.
Oye.
Vamos, que está hecho un trapo.
Ay, pobrecilla.
También es verdad que ha ayudado mucho que durante 20 años estuvo más, o sea, menos
más
sereno
malito.
Que... Es que él hacía ver que bebía cerveza, pero en realidad era una infusión especial con vodka.
Oh.
Y esto no debe ser muy bueno, ¿eh?
No es muy aconsejable.
No es muy aconsejable. Así que nada, que dice que, textual, me estoy quedando sordo, tengo tinnitus y mis manos apenas funcionan. Pero espero que aún así la gente venga y me vea.
Pues
en la
claro
gira que comienza
sí.
el próximo 2 de julio en Colonia, Alemania. Mano lenta, Eric Clapton.
Ay, bueno, siempre nos queda el genio.
Hombre.
Con esta música extraordinaria, ¿verdad? De este genio que se está quedando un poquito sordo.
Como nosotros.
Sí. Oye, pues hay que decir que sí, los que tenemos los cascos 4 horas diarias, perdemos oído.
Un poco.
¿Cómo dice?
Mi teniente.
Javi, ¿quieres adelgazar después de haber consumido tanto turrón y...?
Bueno, ya apuntamos antes de Navidad algunas de las dietas que se podían poner de moda, así que es el momento idóneo para que nuestra invitada pues nos cuente un montón de cosas.
Claro que sí. Hay que decir que las recetas de Adelgaza para Siempre nos adentra en las recetas del método de adelgazamiento que ha cambiado la vida a miles de personas, Rosa.
Sí, esta es un libro que está editado por Planeta y que se ha puesto a la venta esta misma semana. Bueno, promete ser un éxito de ventas, no lo dudamos, porque el libro está súper bien maquetado, ilustrado, y la verdad es que Ángela nos da consejos y recetas muy dianas, muy, muy, muy concretas. Y bueno, su antecesor Adelgaza para Siempre fue también un éxito, cambió la vida de muchas personas, y en este pues vamos a encontrar 90 recetas fáciles de hacer, también menús semanales y respuestas a muchas dudas.
Ahora sabremos algo más de Ángela, pero de momento, Ángela, vamos al libro, las recetas. ¿Se puede adelgazar para siempre?
Es la idea. Yo siempre digo que ya que no lo proponemos, que sea para siempre. O sea, no tiene mucho sentido hacer un esfuerzo titánico para luego volverlo a recuperar. Entonces, la idea es que sea para siempre.
A ver, aquí tenemos muchas claves. Por ejemplo, dices, no nos olvidemos del huevo.
Uh-huh.
¿Por qué reclamas aquí que el huevo vuelva a las dietas? Lo habíamos quitado por el colesterol.
Ya, pero eso no está muy claro. O sea, el huevo es una buena fuente de proteína, entonces es verdad que como fuente de proteína está muy bien. Entonces, no nos olvidemos del huevo. Es verdad que tampoco nuestra fuente de proteína no puede ser solamente el huevo, pero es una fuente de proteína. Por ejemplo, si hablamos de la clara, que no tiene grasa y que puede estar muy bien para añadir, por ejemplo, a unas lentejas, que es lo que hemos puesto en una de las recetas.
Oye, ¿por qué ganamos peso si esto se lo he oído a muchísima gente, si no tomamos alimentos ricos en grasas, ¿por qué? ¿Por qué engordamos? ¿Qué hacemos mal?
Pues, a ver, puede haber varias razones, pero una de las razones puede ser, por ejemplo, porque consumamos hidrato de carbono solo. Imagínate un zumo de naranja, por ponerte un ejemplo, o un desayuno. Imagínate que vamos a desayunar a un buffet de un hotel y de repente elegimos zumo de naranja, fruta cortada, una rebanada de pan con mermelada, un bollito, unos cereales. Todo esto son hidratos que nacen de la tierra. Todo está compuesto por hidratos.
Mi desayuno. Acabas de decir mi desayuno. Todo eso está mal.
No, a ver, cuando yo ingiero este desayuno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo mastico, hago la digestión, todo está esta cantidad de hidratos se va a filtrar a mi torrente sanguíneo y entonces ocurren tres cosas. Mi páncreas lo primero que hace es secretar insulina y entonces una parte va al hígado, donde lo guardo para corazón, cerebro, para órganos importantes, otra parte va a músculo, donde lo utilizaremos para hacer deporte, para venir aquí, y si todavía seguimos teniendo una cantidad muy grande de hidrato de carbono en mi torrente sanguíneo, para yo no tener un coma diabético, se activa una reacción que se llama lipogénesis, es decir, yo puedo convertir ese hidrato de carbono que está en exceso en grasa. Luego, muchas veces tenemos grasa, hay gente que dice, ¿cómo puede ser que yo tenga grasa en mi cuerpo si yo no me he comido un torrendo en mi vida?
Eso, ¿esa soy yo? No, es que te digo que
no,
soy
es verdad,
yo
no te he visto nunca.
No me gusta claro. No me gusta la grasa, pero...
Pero, pues cuidado con esa reacción.
Pero bueno, cuéntame, ¿está mal hecho el desayunar un zumo de naranja?
Claro, fíjate, sería mucho mejor que lo tomáramos la fruta entera, por dos razones. Una, porque la fibra se queda en el exprimidor. Segundo, la digestión de la fruta tiene dos puntos. Uno es la amilasa salival, que tiene que impregnar esa fruta antes de que entre en mi estómago. Y luego, además, porque yo me voy a encontrar de golpe con el zumo de 3-4 naranjas que yo nunca me hubiera comido si no fueran en zumo. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo. Corre el riesgo de activar esa reacción que se llama lipogénesis.
Vale, entonces
mejor
una naranja.
Eso, perfecto.
Vale, y luego podemos tomar cereales con el desayuno o no. Mal hecho.
A ver, mejor una rebanada de pan.
Me estás hundiendo. O sea, que sepas, Ángela.
Nos está descolocando muchos.
Nos está matando.
Es que los cereales
muchos postis.
De...
Claro, o sea, mejor una rebanada de pan con, por ejemplo, con jamón, ¿no? Con un poco de huevo, con pavo. Eso sería perfecto.
Vale, y desterramos entonces los cereales que nos los han metido hasta la saciedad. En fin.
A ver, cuidado con los cereales, porque no todos los cereales son iguales. Hay algunos cereales que tienen muchos azúcares, ¿no? Pero si yo elijo unos cereales que no tienen muchos azúcares... La mayoría de los cereales también tienen una pequeña porción de proteína vegetal. Pero yo a esos cereales, por ejemplo, le añadiría un yogur para tener ahí hidrato y proteína.
Yo le preguntaría a Ángela, que además este año que entra dicen que va a ser el año de las semillas.
Anda, mira.
Que van a estar de tendencia, chía, el cáñamo y demás. ¿Qué opinas?
Mira, están fenomenal, pero lo que no podemos hacer es otorgarles propiedades maravillosas a este tipo de productos. Es decir, no puede ser que yo lleve una dieta desastrosa, pero por el hecho de que me haya tomado unas semillas, digo, me estoy alimentando fenomenal. Ajá. Es verdad que son muy ricas en vitaminas y minerales y que están genial para añadírselos a los platos.
Y pero... fotogénicas.
Sí, y además quedan muy bien en Instagram, pero lo importante es lo que comemos día a día. Vale, entonces, fenomenal las semillas, pero que no nos olvidemos del resto.
Por favor, ¿quién está hablando? ¿Quién es Ángela Quintás? Por favor, bueno, dínoslo, Rosa.
Sí, pues ella es licenciada en ciencias químicas y tiene un máster en dietética y nutrición humana. Desde hace más de 15 años, por eso sabe tanto, la estamos escuchando, trabaja y dirige su propia consulta en nutrición y también colabora con varios medios de comunicación. Y una cosa muy curiosa que nos ha llamado la atención y es que es asesora nutricional en películas a las órdenes, por ejemplo, de Daniel Sánchez Arévalo, Pedro Almodóvar o Alberto Rodríguez.
Bueno, estoy recordando la película de Gordos.
Sí, 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 sí. Esa fue mi primera película. La primera vez que hice algo en el cine fue la película de Gordos. Y fue un trabajo precioso porque duró 9 meses y durante esos 9 meses unos actores engordaban y adelgazaban.
Sí, Antonio de la Torre fue tremendo.
Sí, Antonio de la Torre engordó 35 kilos.
Es que engordar yo creo que es muy fácil, aunque no, sé que hay gente que le cuesta,
no,
¿eh? Hay gente
no.
Claro,
que le cuesta.
Claro, no es tan fácil. Porque,
no,
mira,
unas cuando... porras a primera hora de la mañana. Unido a ese desayuno que estábamos haciendo tan mal, ¿no?
Pero claro, hay que hacerlo de manera saludable. Es verdad que cuando vienen y dicen, tienes que coger 30 kilos, todos se frotan las manos y dicen, bien, es mi momento. Pero luego se llevan una gran desilusión cuando les digo, no, no, vamos a hacerlo bien. Ahí es como, cuidado.
Cuidado, ¿no? Entonces, sigamos haciendo preguntas. Es que tenemos mucha suerte de tener de verdad entre nosotros a Ángela. Una pregunta que sale en el libro. ¿Qué ha hecho que mi cuerpo consuma masa muscular en lugar de la grasa? ¿Por qué la grasa no se va? ¿Por qué?
Pues mira, una de las
Carlos,
razones...
¿por qué? ¿Tú qué haces tanto deporte? ¿Por qué no se va la grasa?
¿Por qué no le ponemos señales como a las carreteras? Aquí, aquí, en la barriga, aquí, justo, la caderita, aquí, aquí. No, no, se va donde quiere.
Oh.
¿Verdad?
Claro, o sea, una de las razones es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una dieta y mayoritariamente lo que bajamos es masa muscular y es agua, lo que ocurre es que baja una cosa que se llama nuestro metabolismo basal, que es la energía que tú gastas para mantener tus constantes vitales. Es decir, para que tu corazón lata, para que tus pulmones respiren. Si cada vez voy gastando menos a lo largo del día, pues tendré menos kilocalorías para repartir. Entonces, la grasa la tenemos que mantener sí o sí. Piensa que tu esqueleto es totalmente
esto
laxo.
Me hace ilusión, ¿ves? Claro. Hay que mantener un poquito, ¿no?
Claro, o sea, la masa muscular tiene que estar ahí. Lo que tenemos que tener dentro de los valores normales, no quiere decir erradicarla por completo, es la grasa.
Bien. Oye, y esto del efecto rebote, porque hay mucha gente que consigue quitarse 3 kilos, deja de hacer la dieta, hola, chum, otra vez para arriba.
Claro, eso es porque mayoritariamente posiblemente han perdido masa muscular y agua. Entonces, se ha deteriorado el metabolismo basal y el cuerpo lo que hace es tender a recuperar lo que ha perdido. Y lo peor de todo no es eso, sino que tú lo has perdido de masa muscular y tu cuerpo solo tiene capacidad de recuperarlo en forma de grasa. Entonces, ya sí que la has liado completamente.
Parda, la hemos liado parda. Tenemos aquí unas reglas, no tomar nada que nace de la tierra solo, es decir, hidratos de carbono solos. Te estás refiriendo, o sea, vamos a decir algunos hidratos. ¿Patatas?
Sí, pero bueno, también las frutas y las verduras también son hidratos. Frutas, verduras, arroz, pasta. nunca tomarlo solo. Por ejemplo, como hacen los japoneses. Si te fijas, los japoneses son delgados. Y toman arroz con pescado o noodles o pasta con pollo con cerdo. Siempre lo combinan. Y nosotros antes también lo combinábamos. ¿Te acuerdas aquellos platos que había de Duralex?
Sí, perfectamente.
Gacito y medio de lentejas. Y de segundo que había, mi madre siempre ponía boquerones, ¿Qué hemos hecho? Hemos cambiado los platitos de Duralex por estas vajillas en las que pueden llegar a caber hasta 15, hasta 5 cacitos. Y nos hemos olvidado de lo que venía después. Entonces, un poco eso, combinar el hidrato con la proteína.
Ah, mira. Fíjate, es que ya nos estábamos acostumbrando a tomar fruta sola. Mal.
Claro, pero fijaros en los orientales. Ahí tenemos un ejemplo claro. Ellos son todos delgados. Y siempre están mezclando las dos cosas.
Uh-huh. Consumir alimentos cada 3-4 horas sin dejar pasar grandes periodos de ayuno.
Eso sería para que tu cuerpo no utilice la masa muscular como combustible, sino que utilice la grasa. Si pasa demasiado tiempo, puede que tu cuerpo utilice la masa muscular como combustible y te baje el metabolismo basal.
Fíjate que mucha gente que dice, me voy a quedar sin cenar durante un tiempo.
Para... ¿Y adelgazan? No.
No.
Yo tengo una pregunta porque...
¿Solo? porque queremos todas.
Que me carcome, porque además tengo conocidos que están haciendo este tipo de dietas de vez en cuando, que es la dieta de las 500 calorías. Que es
500, dices.
Sí, 2 días a la semana, calcular y no pasarte ni por arriba ni por abajo, bueno, si es por abajo no pasa nada, de las 500 calorías. De tal manera que el resto de 5 días de los 7 que tiene la semana puedes comer alegremente lo que quieras. Pero en esos 2 días solo ingieres 500 calorías.
Yo no estoy para pasar hambre, eso lo tengo claro. Y consumir 500 calorías me parece muy poco. No sé, me parece que ni siquiera estás cubriendo tu metabolismo basal con esas 500 calorías. Entonces, lo más seguro es que acabes utilizando tu masa muscular como combustible. Yo creo que la dieta se tiene que adaptar a ti y tú te tienes que adaptar a la dieta. Hacer grandes sacrificios como solamente comer 500 kilocalorías durante un día, para mí sería un sacrificio muy grande.
Vamos a explicar por qué hombres y mujeres... propone Ángela que desayunemos, comamos y cenemos cosas distintas, pero después de estos consejos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com 91-571-1787. Porque te gustan las primeras marcas. Porque buscas siempre la calidad. Porque vienes por el precio. Porque valoras nuestro servicio. Porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Antes de ir a esas preguntas que tenemos con Ángela Quintas, ¿Quintas o Quintas, Ángela? ¿Cómo te gusta?
Quintas.
Quintas, bien. Javier Caballero nos propone, que te está escuchando Ángela. Dices que vas a dar una lista de festivales gastronómicos. Cuidadín, que te está escuchando,
es que
ya te lo digo.
Ahora en Madrid, en el mes de enero, es tremendo porque tenemos Fitur a la vuelta de la esquina.
Sí.
Es una propuesta de viajera para llegar a todos los rincones del planeta. Pero es que luego, seguidamente, tenemos Madrid Fusión. O sea, que también hablaremos, si Dios quiere, la semana que viene de tendencias gastronómicas. Entonces, en este enero tan viajero, quería proponer una serie de festivales gastronómicos muy especiales a los que podemos ir. Incluso hay alguno español.
Sí, porque los primeros veo Islas Caimán. ¿Nos llevas a las Islas Caimán?
Lejos.
Sí, a las Islas Caimán. Es que
pero
además...
los que no tenemos dinero para evadir...
No llegamos ni a cocodrilo, ¿cómo va la cosa?
¿Qué hacemos?
Pues este es un festival ligeramente... secreto, solo para chefs, de norteamericanos, Anthony Bourdain, que es un chef muy conocido y demás, que se juntan este fin de semana para intercambiar sus conocimientos y darse un baño de glamour y de exotismo en las Islas Caimán, a las que muchos no iremos quizá en nuestra vida.
Oh.
Todo esto regado con las mejores recetas y los mejores ingredientes que llevan pues la logística que lleva detrás un gran chef con estrella Michelin. Así que este fin de semana, si hay alguien por las Islas Caimán, que se dé una vueltecita.
Me pilla
por,
un poco lejos.
Ya, vayamos, si acaso, a Japón. ¿Te
Vamos
parece?
A Japón con el Ramen Show de Tokio. Que además, teniendo aquí a Ángela, lo que estábamos comentando, ¿no? Esta combinación tan fantástica de ingredientes, de proteínas y demás, en esta, pues no deja de ser una sopa, porque el ramen es una sopa, pues se tiene en Tokio a finales de octubre y principios de noviembre su gran festival, es la gran apología del ramen, así que para los que vayan a Tokio a finales de octubre, sobre todo en la fecha de Todos los Santos, que no se olviden que pueden nadar en un océano de ramen.
¡Oh, qué maravilla! ¿Y algo más cercano? ¿No tenemos?
Bueno, la Merced en septiembre está catalogada ya por el New York Times como uno de los de las citas indispensables.
¿La Merced barcelonesa?
La Merced barcelonesa.
Ah, vale.
Lo que pasa
es
que el New York Times también hace unas reseñas un poquito cañís, de tal manera que no deja de subrayar el tema de las tapas, de la sangría. De bueno, esos tópicos que nos siguen persiguiendo, que también se pueden sofisticar, porque la tapa ya, digamos que es un icono universal, ¿no?
Es
igual
un icono,
claro. Y bueno, la sangría a lo mejor necesita una cierta vanguardia, una cierta sofisticación, pero que en la Merced también se puede encontrar.
¿Y el Salón del Chocolate en París?
El Salón del Chocolate en París.
Ahí no la vamos a encontrar, Ángela, me parece a mí, ¿no?
Bueno, a ver, un trocito de chocolate rico de vez en cuando, ¿por qué no?
¿Ah, sí?
Claro.
Pero bueno, ¿qué me estás diciendo?
Hombre, claro.
¿Me podéis traer un poquito de chocolate?
¿Cómo lo quieres? ¿Negro? ¿No? 50%. Bueno, es que en esto también, ¿no?
Sí, claro, depende. 60, 70.
Hemos claro. hablado aquí últimamente de chocolate, que además está muy de moda. Y el Salón de París pues es la gran cita donde chocolateros belgas, suizos y incluso españoles. También Paco Torreblanca ha estado en alguna ocasión, que le hemos tenido aquí por teléfono. Y bueno, luego después, seguidamente, tenemos el Room and Food de Barbados, en Barbados, que bueno, dicen ellos que ahí nació el ron. Así que también es otra escala indispensable en el mes de noviembre para todos aquellos, porque ahora la gente que coge el mapa o coge el avión dice qué me voy a encontrar, qué me voy a tomar y qué voy a comer donde vaya, que es otro de los grandes alicientes. Imagino que Ángela también mirará un poco sus viajes en función de lo que se encuentra la gastronomía.
Como vamos a hablar mucho de turismo, la semana que viene nos tienes que dar lugares que están siendo arruinados por el turismo. Si quieres, solo los mencionamos y la semana que viene explicamos por qué.
Y los argumentamos. Pues
sí.
Muchos lugares están siendo arruinados por el turismo, se están convirtiendo en parques temáticos, sobre todo las quejas de sus habitantes. Y bueno, todos conocemos un poco los casos de Venecia, de Ámsterdam y demás, pero hay casos tan digamos exóticos como Reykjavik, que decimos, bueno, pues como Islandia, ¿no? Un país tan despoblado y demás puede tener problemas de turismo. Pues claro, es que es un país con 330.000 habitantes que de repente, entre el éxito de la Eurocopa, que se ha puesto muy de moda la desolación y los volcanes, el año pasado recibió 1,5 millones de visitantes, casi en tromba, y los islandeses dijeron, pero Dios mío, que no estamos preparados para tanto, dosifíquennos.
Pues lo vamos a explicar, porque podemos unir otros nombres, el de Venecia, Ámsterdam,
sí, Nueva York,
Santorini.
Cofumel, Santorini, Roma, Praga, hay ciudades...
Lo explicamos porque es muy curioso,
es muy
Javier.
Curioso, y la semana que viene, que es Fitur, será el momento adecuado.
Muy bien, porque ahora tenemos a esta estrella que se llama Ángela Quintas con estas recetas de Adelgaza para Siempre, publicado en Planeta, menús fáciles, variados y saludables. Me decía Rosa Nieves, desayuno, comidas, ¿no?
Sí.
Para hombres y mujeres.
La atención que propone es eso, desayunos y comidas diferentes para los hombres que para las mujeres. ¿Por qué?
Pues mira, eso se basa principalmente por lo que hablamos siempre del metabolismo basal. Los hombres tienen un metabolismo basal mucho más alto que las mujeres. Podemos encontrarnos mujeres que tengan un buen metabolismo basal y que sea aproximadamente como unas 1.400 kilocalorías. Sin embargo, un metabolismo basal bueno para un hombre puede ser de 1.600, 1.800.
Bien.
Entonces ahí tenemos una diferencia clara. El metabolismo basal está relacionado directamente solamente con nuestra masa muscular. Ellos tienen más masa muscular que nosotras.
Sí.
Entonces, bueno, al final pues tienen más kilocalorías para repartir a lo largo del día. Entonces sí que, bueno, lo hemos tenido un poco en cuenta a la hora de hacer el libro, un poco diferenciando en las kilocalorías que podían tomar. Pero es verdad que la cosa no consiste en contar kilocalorías, sino en ver qué es lo que produce, qué efecto químico producen los alimentos cuando consumo unos y otros.
¿Qué es lo que más adelgaza, Ángela? Vamos a hablar claro. ¿Qué adelgaza más?
Pues mira, lo que más adelgaza es tener un buen orden, en tener una alimentación correcta, en organizarte una buena lista de la compra, en ir al mercado, en planificar lo que vas a comer, que no llegue el miércoles y digas, ¿y hoy qué hacemos?
Un sándwich malo, ¿no?
Claro, o sea, es decir, que tú, que luego puedes salir a cenar el miércoles si te apetece, nadie te dice que no, pero que tú tengas en casa comida para poder comer de manera saludable. ¿Que un día te lo quieres saltar? Adelante, busca un alimento, por ejemplo, una tarta de chocolate. Pues busca una tarta de chocolate que sea de calidad, que esté hecha con ingredientes buenos. Tómatela, disfrútala y al día siguiente vuelves otra vez a tu rutina.
O sea, leyendo tu libro, ¿crees que pondremos orden en nuestra mala vida? ¿Sí?
Es la idea.
Y adelgazar para siempre. Es que esto me ha encantado. No para siempre. Un momento, sino
forever.
Para siempre.
Va a disciplinar. Ese libro nos va a disciplinar.
Sí, sí. ¿Me dejáis que me lo lea primero yo?
Sí.
Ángela Quintas, te deseamos de verdad mucho éxito. Sé que lo estás teniendo, ¿verdad?, con el libro. Y a partir de ahora, por favor, ven otro día. Vamos a quedar con Planeta para que puedas darnos recetas concretas. ¿Te parece?
Genial.
Las recetas de Adelgaza para siempre, menús fáciles, variados y saludables en Editorial Planeta. Gracias, querida Ángela.
Muchas gracias a vosotros.
Javier, que tengas un buen fin de semana. Cuidado con lo que comes, ¿eh?
Venga,
vale.
Perfecto, gracias.
Rosa de Lima, gracias.
Gracias.
Te voy a decir una cosa, Nieves. Me está entrando hambre.
Y a mí, pero ese sándwich de máquina ya no.
Vale, vale. Lo estoy dejando.
Vale, pues Jorge Gutiérrez nos está diciendo que llega la hora. Así que, señoras y señores, las noticias y enseguida continuamos.